3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Llegamos ya a la 397. Y si mis dedos no me fallan, nos quedan tres ediciones para alcanzar el número 400, la edición 400 de Enredando. Eso será a finales de mes, el día 26 de mayo exactamente alcanzaremos la edición 400 de este programa Enredando. Pues estamos ya dispuestos a contaros toda la actualidad informativa, desde luego las secciones de software libre, la de software libre, también la de Mortanauta, la resolución de dudas, las encuestas, todos los contenidos habituales, y hoy en nuestro ciberchoco, vamos a hablar de Wi-Fi Net, con G y diéresis casi, ¿no? Pues un proyecto de redes Wi-Fi libres y que desde luego pues vamos a conocer con más detalle porque han llegado a Euskadi. Hablaremos de ello en nuestro Ciberchoco y, por supuesto, las secciones habituales. Y qué cerquita está ya la edición 400, ¿eh? Bueno, estoy pensando que la semana que viene os vamos a contar algo para que hagáis en vuestras casas y que nos podéis enviar de cara a esa edición 400, a ese programa 400, porque tenemos que decorar un poquito esto, claro. Claro. Hemos pensado que cabe la posibilidad, ya les he comentado a mis compañeros, que el día del 400 que vengan bien peinados, bien guapos. Y yo que vosotros me iría reservando, si lo escuchas en podcast, este programa, yo que tú me iría reservando el día 26 a partir de las 7 de la tarde, hora local, son las 19, 18, 17, 17 horas GMT, si nos escuchas desde otro continente, 17 horas GMT, será el inicio de el Enredando 400, dos horitas que vamos a hacer para ti y que va a haber sorpresas. Así que yo que tú, pues me iría ya reservando ese momento en el calendario, ¿eh? Yo no puedo contar más, ¿eh? Como decía Mayra, hasta aquí puedo leer, ¿eh? Hasta aquí puedo leer. No, más yo no más, bueno. Pero por si acaso, el día 26 de mayo iros reservando ese momento que decimos a partir de las 7 de la tarde o las 17 horas GMT, horario internacional, para que sintonicéis con Euska Digital en ese momento, porque algo puede pasar. Hombre, puede pasar, bueno, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Que regalemos pues cualquier cosa a los oyentes. O que digamos que se acabó el enredando, que ya no va a haber más de por vida, vete a saber, ¿no? Además es que es un número redondito para terminar, ¿verdad? Yo creo que debíamos de llegar al 400 y ya, punto y final, se acabó el enredando. Bueno, nos ponemos en marcha en esta edición 397 en la sintonía de Euska Digital, como siempre enredando en la tecnología, enredando con todo lo que nos dejan y como siempre aprendiendo cosas nuevas y pasándolo bien, enredando el programa para toda la familia que puede aprender informática, absolutamente todo el mundo. Y como siempre comenzamos abriendo el buzón, abrimos el... la puertilla de nuestro buzón y nos encontramos con un mensaje que nos ha enviado a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, Cheli, que nos dice pues que teníamos razón, no sé por qué, se lo envié a Miquel y no a Morta, supongo que por deformación profesional. Como bien comentasteis, iba a razón del tema del postalware. Bueno, pues lo que estuvimos hablando del postalware, de las postales, que para qué era, pues Cheli nos confirma a través del correo electrónico que sí, que así era, vamos, que hemos acertado, ¿no?, con esa versión. Muy bien, Cheli, pues nada, nos alegramos. Pues esta semana es el único mensaje que tenía nuestro buzón de correo, también el buzón de voz está vacío, nos lo ha dicho la Segre hace un momentito, así que animaros y prepararos que la semana que viene os vamos a mandar a hacer algo, ¿eh? Para la semana que viene va a haber trabajo para los oyentes de Enredando. Pues una vez ya repasado el buzón del oyente, ya sabes que puedes enviar tu correo a oyentes@enredando.net, ponerte en contacto con este programa, contarnos lo que quieras. oyentes@enredando.net, puedes llamar al buzón de voz, el buzón de voz que está en el 94483-3009, apunta 94483-3109, bueno, a ver, borramos, delete, vamos a la tecla de borrar y empezamos, 94483-3009, ese es el número del buzón de voz de Enredando, siempre disponible para ti 24 horas al día, 7 días a la semana, incluso festivos, vamos, este no le damos descanso. Una vez repasado ya el buzón del oyente, nos vamos hasta las preguntas que todas las semanas os lanzamos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net, es la sección de las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos a las encuestas, las preguntas que todas las semanas os lanzamos con todo el cariño del mundo para que las cojáis con las dos manos y nos respondáis a través de nuestra página web, a través de www.euskadigital.net. Yeah. Y vamos con la pregunta que esta semana nos dice, hasta luego Noruego, Agur Benur, nos dice esta encuesta, la que ya lleva 4 semanas y ya esta semana es su última. ¿Piensas que los tablet PC son una moda pasajera? Una moda pasajera, el 42% ganando, ha sido la respuesta no, pero tampoco sustituirá al ordenador tradicional, es decir, que consideréis que el tablet pues va a estar ahí, lo que pasa que tampoco va a quitar por completo al ordenador tradicional. El 19%, 20% habéis respondido, sí, son demasiado caros. Por lo cual, pues, no es una moda pasajera y ahí se van a quedar. Y empatados al 17% habéis contestado, sí, no sirven para todo, no sirven para absolutamente todos los tablets PC. Lo mismo que quienes piensan que no, que están ya aquí para quedarse. El 6% final habéis respondido que no sabéis, que no tenéis opinión acerca de este asunto. Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas que te proponemos. ¿Te has comprado recientemente un e-reader o un tablet? Bueno, pues ahí está la pregunta. A ver si tenemos suerte y alguien nos lo deja probar. Bueno, pues de momento tenemos empate al 22%. Dos respuestas, 22% no, son demasiado caros y no, pero igual me compro un e-book. Esas son las respuestas al empate del 22%. 19% habéis contestado, no, no me interesan, no me interesan ni el e-reader ni el tablet. El 17% habéis dicho que sí, que te has comprado un e-book. Y el 11% habéis contestado no, pero igual me compro un tablet. Y finalmente el 8%, la minoría, habéis dicho sí, un tablet. Afortunados y afortunadas, oye. Podíais dejárnoslas un poquito, ¿no? Pues ahí está un poco la pregunta en torno al e-reader, al tablet, y saber un poquito la valoración de lo que está llegando al mercado, ¿no? Lo que la gente se lo está comprando, y vemos que poco a poco, ¿no? Que desde luego yo creo que el ordenador sigue estando ahí, ¿no? El ordenador, y sobre todo el de sobremesa o el portátil, pues sigue teniendo esa relevancia importante. Revisas la configuración de privacidad al usar una red social cuando estás en el Facebook, en el Caralibro, en Facebook, en Twenty. Revisas la configuración de la privacidad. El 32% habéis respondido: no uso redes sociales. Pues ¿a qué esperáis? Aunque no sé, después de lo que hemos comentado en las noticias esta semana acerca de que las redes sociales son una fuente extraordinaria de información para los servicios de inteligencia y concretamente para el de Estados Unidos. Bueno, no es que lo hayamos comentado nosotros, lo ha dicho ni más ni menos que Julian Assange, el de WikiLeaks. Bueno, pues eso es lo que ha afirmado, ¿no? Pues que las redes sociales, pues que vamos, que el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos está encantado de tener a tantos millones de personas ahí, porque, bueno, describen sus relaciones, de quién son amigos, con lo cual no tienen que investigar si Pepito es primo de Manolita, ¿no? Sino que directamente van a Facebook y lo comprueban. Bueno, pues venga, no uso redes sociales, 32% de vosotros y vosotras. Esta es la pregunta en torno a la privacidad. El 23% habéis respondido: sí, lo hago frecuentemente, lo de revisar la configuración de privacidad. El 19% habéis contestado: sí, de vez en cuando. El 16% no me importa. Y finalmente el 10% no sé dónde se hace, no sé dónde se ajusta esto de la privacidad. Y vamos con la última pregunta, la que os lanzábamos la semana pasada. ¿Ha cambiado tu opinión de Sony tras el robo de datos? El 57% habéis contestado sí, a mejor opinión de Sony, o sea que os ha gustado, ¿no? Lo del robo de datos, bueno, me alegro. El 32% sí, a peor, pensaba que protegían mejor los datos personales. El 7% habéis contestado no, porque antes ya no me daba confianza. Y el 2% dice: la culpa no es de Sony. El 2% final es lo que habéis contestado. Bueno, hay muchos datos. Ha sido una de las noticias intensas, así que día a día se iba actualizando y ya, bueno, más o menos parece que ya están quedando las cosas claras y ya se sabe qué es lo que ha sucedido con este asunto de Sony, porque ha habido más robos de datos. Después pues ha habido una revelación y parece que se sabe ya quién ha sido el culpable, se podría decir, de este robo de datos. Y vamos con la pregunta de esta semana. Sabéis que la semana pasada, justo cuando hacíamos Enredando, pues se lanzó la Ubuntu, la nueva versión de Ubuntu, de la distribución de GNU Linux. Y eso es lo que te vamos a preguntar esta semana. ¿Vas a probar la nueva Ubuntu? ¿Vas a instalar la Ubuntu en tu ordenador dentro de poco? Sí, pero más adelante, si consideras que bueno, pues eso, oye, que puede ser un buen momento para probarla, pero que no ahora mismo. Sí, en cuanto pueda instalarla, otra de las respuestas que os proponemos, que os sugerimos. No, seguiré con mi Windows o mi Mac OS. Y finalmente, no, continuaré con la instalación actual de Linux. La instalación actual que tienes ya en tu ordenador. Y dices, bueno, pues mira, que ha salido la nueva versión, pues no está mal, pero que no hay prisa, ¿no? Pues te preguntamos en torno al software libre, en torno a GNU Linux. Si vas a utilizar la nueva distribución, la nueva Ubuntu, ¿la vas a instalar próximamente? Hombre, igual es un buen momento, ¿no? Digo yo, que así dices, oye, pues mira, ahora que ha salido una versión nueva y tal, pues igual sí. O no, voy a esperar un poquito porque, claro, como está tan nueva, está tan recién salida del horno, pues igual tiene algún fallito, alguna cosa, que alguien se esmorre antes y lo encuentren y ya cuando me la instale que ya esté corregido, ¿no? Pues ahí están las encuestas, ya puedes votar por todas ellas en www.enredando.net. Visita nuestra web www.enredando.net. Seguimos adelante en esta edición de Enredando, la sintonía de Euskadi Digital. Nos vamos a las noticias y, como siempre, con muchas ganas, vamos a conocer lo que ha sucedido en esta última semana.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euskadigital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadigital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadigital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, ya estamos en las noticias, vamos a repasar 7 días de la semana entera todo lo que ha sucedido en el mundo de la tecnología, desde luego lo de Sony. Ay, es que no tiene nombre, Dios mío, la que ha liado. Bueno, luego vamos a hablar de ella, hay como dos o tres informaciones que van a hablar de que tiene a Sony como titular fundamental, así que ya vamos a tener tiempo de hablar. Y vamos a empezar hablando también por otra que se nos viene encima. Bueno, esperemos que no sea para tanto, ¿no? Y además es que ya lo hemos anunciado, tanto en Enredando como en otros programas de Euska Digital, lo que va a suceder con lo del dividendo digital. El gobierno, pues el nuevo plan de distribución de las bandas, ha decidido dedicar los canales de UHF del 61 al 69 para acceso a Internet en movilidad. Es decir, que eso es una banda que es muy deseada por los operadores móviles, por las compañías que nos dan el servicio de conexión en movilidad de Internet, y por ello pues la ha puesto a su disposición. ¿Qué es lo que sucede? Hombre, la idea no es mala, el problema... el gran problema es que ahora mismo en esa parte del espectro, en esos canales, ni más ni menos que está la distribución fundamental, los principales canales de televisión digital terrestre. Si miráis en vuestro receptor, ya veréis cómo pues todos los canales nacionales pues están en esos canales. Si miráis, le dais a info, vais a configuración y ya veréis cómo están del 61 hasta el 69, están por arriba, ¿no? Total, que al final, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder liberar esta parte? Pues pasar estos canales de la TDT, pasarlo a los canales inferiores que ya han quedado libres tras el apagón analógico. Así que eso es lo que tiene que suceder. Y claro, nosotros lo que decíamos muy bien, ¿no? Si cambiarlo, pues estupendo, van a los emisores, cambian el canal y se solucionó. Pero... ¿qué sucede con todos los receptores? Bueno, volver a sintonizar, vale, de acuerdo, pero es que en las comunidades los amplificadores son monocanal, es decir, que cuando va el antenista y se coge y instala un aparato que es un amplificador de canal para el, por ejemplo, para el 62, 63, el canal correspondiente, amplifica ese canal y es el que se distribuye por la comunidad, que es donde está la emisión, ¿no? Pero, ¿y al cambiar qué es lo que pasa? Porque esto no cambia solo. Bueno, pues nada, los antenistas que se van a hacer de oro, con esta, y es que hay que readaptar absolutamente todas las instalaciones, claro, o por lo menos volverlas a configurar, ya que hay algunos amplificadores que se pueden reconfigurar y decir que hay que amplificar en otro canal. En cualquier caso, que va a tener que volver el antenista por allí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muy bien, lo del dividendo digital, estupendo, la concesión, Y todo esto ha venido ya calentado esta semana porque sabemos que se ha abierto ya el concurso para la adjudicación de estas frecuencias para los operadores móviles. Concurso que se va a cerrar a primeros del mes de junio. A primeros del mes de junio se va a cerrar este concurso, con lo cual, pues, en fin, parece un tanto inminente, ¿no? Una vez que ya esté dado, pues que suceda lo siguiente, que venga sea ya la migración. Bueno, pues el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha sido tan majo que hasta se ha inventado ya la palabra de cómo se va a llamar esta transición. Y lo van a llamar reantenización. No te lo pierdas. Reantenización, que es como volver a poner la antena, ¿no? Bueno, o sea, algo parecido, ¿no? No sé, a mí, independientemente de todo esto, uno se pregunta lo de, bueno, y la planificación, la palabra planificación, no han oído hablar de ella, no sé, o sea, si esto se iba a hacer, lo tenían en planes, ¿por qué cuando se ha hecho el cambio la TET no se ha buscado una solución de poderlo hacer de esta manera, ¿no? Ya que, bueno, pues ya sé que estaban los canales analógicos, pero bueno, se podía buscar una solución de apagar progresivamente los analógicos y convertirlo en TDT, ¿no? Pero incluso con muchos casos hubieran servido hasta los mismos amplificadores y no hubiera sido necesario llamar al antenista. Bueno, pues ahora otra, la siguiente, que se va a hacer los cambios de canales y el gobierno dice que esto se llama reantenización. Muy bien, ya estamos aprendiendo vocablos que nunca antes se habían utilizado. Total, que, bueno, pues la pregunta es, ¿y esto quién lo paga? Claro, ¿y esto quién lo paga, no? Porque en las comunidades, y seguro que también sabéis el caso, os ha tocado de cerca, como en vuestra comunidad, pues ha habido que adecuar, ¿no?, la antena para poder recibir la TET hace no mucho, un año. Un año llevamos con la TET, ¿no? El apagón analógico fue en abril del 2010, con lo cual un año y un mes llevamos con TET. Así que, bueno, un poquito antes que empezó ya a funcionar, pero ya vemos un poco la trayectoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Hay que volver a pagar al antenista? Bueno, pues nada, que se van a hacer de oro los antenistas, eso desde luego yo creo que es la profesión a seguir. Y el gobierno va a destinar a esta misión 800 millones de euros. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. 800 millones de euros, y yo supongo que será para precisamente, pues para hacer las actuaciones en las distintas comunidades, ¿no? 800 millones, y claro, pues al gobierno parece que le salen los números, porque de este procedimiento de subasta o concurso que se ha abierto del dividendo digital, pues pretende ingresar el gobierno del orden de 1.500 a 2.000 millones de euros, con lo cual, pues ingresa 1.500, 2.000 millones, se gasta 800, vamos a decirlo así, para sufragar los costes de la reantenización, y aún así, pues le siguen quedando ingresos interesantes, ¿no? Bueno, pues eso es lo último que se ha sabido, y todo ello, pues ha sido por una consulta, ya que ha habido un caso especial en el gobierno vasco que ha estado pidiendo dinero a las diputaciones para que sufragaran el 25% de estos costes. Según la sociedad pública Itelazpi, el coste de la implantación del nuevo sistema de TDT en Euskadi va a costar más de 7,2 millones de euros, y ha remitido a las diputaciones forales una carta para que financien el 25% de este coste y que el 75% restante lo hagan el Ministerio de Industria y el Gobierno Vasco. Así que parece que no está nada claro, que va a haber un poco de lío en torno a esto, y veremos qué es lo que sucede. De todas formas, el gobierno lo dice claro, el ministro de Industria ya lo ha dicho, que tiene 800 millones de euros para todo el país para reantenizar. ¿A ti? ¿Te han reantenizado ya? Ya lo que nos faltaba, ¿no? Que nos reantenicen. Vamos, apagón analógico, ahora reantenización. Vamos, madre mía lo que cuesta ver la tele, ¿eh? Y total, para lo que dan. Claro, claro, es lo que pasa, que tenemos que acabar apagando la tele y poniendo Euskadi Digital, claro. Bueno, pues ya hemos aprendido un poco de vocabulario y ya sabemos lo que es una reantenización. Hay una palabra que se han inventado, estamos buenos. Si tienes Vodafone, puede que estés de suerte. Digo puede, ¿no? Porque Vodafone ha lanzado una nueva batería de ofertas para fidelizar a sus clientes, para que no se vayan a la competencia. Y les ofrece rebajas en el precio por minuto en las tarifas contratadas. Y, por ejemplo, vamos a poner casos concretos, ¿no? Por ejemplo, a partir de hoy, para los clientes de tarjeta, y ya desde el pasado martes para los clientes de contrato, los usuarios del plan tarde disfrutarán de un descuento del 30% en el precio por minuto de sus llamadas por las mañanas. En los clientes del plan Super 90 por 1 tendrán un descuento del 30% en sus precios por minuto a cualquier destino y horario, mientras que los usuarios del plan clásico dispondrán de llamadas a 0 céntimos por minuto durante el fin de semana a otros clientes Vodafone, etcétera, etcétera. Bueno, hay más Hay más ofertas, más propuestas y esta medida va a afectar a más de 4 millones de clientes de forma automática, es decir, aproximadamente a una cuarta parte de la base de clientes de Vodafone. Así que estas son las últimas noticias que han llegado del operador rojo y que, bueno, pues ya sabemos que va a bajar el precio en un descuento del 30% aproximadamente, dependiendo del plan que se haya contratado a los diferentes clientes. Así que si tienes Vodafone, llama a información y dice, oye, que he oído en la radio que han dicho que van a bajar las tarifas. ¿A mí qué? ¿Me lo vais a dar gratis? ¿Qué menos, no? Que yo soy muy fiel, hombre, que yo no me muevo, hombre. Ah, bueno, que otra operadora me ofrece un terminal más molón y más guapo, pues me voy y ya está. Bueno, el asunto este de Sony, yo creo que la semana pasada lo dejamos en que había pues todos esos millones de usuarios afectados. Después de eso tuvimos pues la segunda noticia y es que Sony reconocía un segundo robo de datos en otro servicio online. Me río porque es que vamos, eso parecía un colador más que un servidor de seguridad, vamos. Así que también otro servicio online, Sony Online Entertainment creo que se llama el servicio, no un servicio online de juegos de Sony, que también, bueno, pues incluso ya se supo que hubo del orden de 170 Sony Online Entertainment, sí, acertado. El robo de datos se ha afectado a 174 usuarios en España. Exactamente, pues 114 se les han robado los números de tarjetas de crédito y el 60 la cuenta bancaria, ni más ni menos. Así que, pues ya vemos, hay 174 personas afectadas en España y, la verdad es que está dejando la cosa bastante sorprendido, ¿no?, lo que está sucediendo. El día 1 de mayo recibíamos en la redacción de Euskadi Digital una nota de prensa de PlayStation Network en inglés, remitida desde Tokio, en la cual nos informaban de cómo iba a reanudar PlayStation Network en esta próxima semana los servicios que presta a través de esta red que interconexiona las PlayStation 3, las consolas, y bueno, pues reconocía el robo de los datos de 77 millones de usuarios. Para paliar, o por lo menos para minimizar, si es que cabe, ¿no?, la posibilidad de minimizar pues los perjuicios que han podido tener los clientes, Sony va a ofrecer de forma gratuita un mes de servicios en el servicio premium, a ver cómo se llama exactamente, es el Premium Plus, creo que se llama, servicio Premium Plus, bueno, el servicio de suscripción de aquí está, Sony, algunos usuarios en la parte del servicio Premium, a los usuarios Premium Plus. Aquí pone Premium, pero me suena que se llama PlayStation Premium Plus. A los usuarios inscritos, con lo cual, en cualquier caso, 30 días gratis del servicio Premium para paliar y para ver si logramos que se nos olvide, ¿no? Se les olvide a los jugadores, ¿no?, que lo que ha pasado con el robo de los datos. Bueno, y ya la última noticia que surgió ya ayer es que Sony declaraba que el robo de datos pues había venido de la mano de un conocido porque acusa a Sony, ni más ni menos que a el grupo Anonymous del robo de datos de sus usuarios. Es lo que han publicado en el blog oficial, ya que han encontrado un fichero en los servidores de ellos que tenía por nombre Anonymous y dentro pues había la frase «Somos una legión». Debido a ello, pues deducen que ha sido Anonymous la que ha protagonizado este ataque, ¿no? Este ataque contra la seguridad de PlayStation y de Sony en general. Conociendo la forma de actuar de Anonymous, está claro que esto es una acción reivindicativa. Y lo que querrían dejar encima de la mesa, pues igual que sucedió cuando estaban los asuntos judiciales de GeoHot y todo lo que ha habido hasta ahora, pues seguramente querían poner a prueba la seguridad de las redes de Sony. Bueno, pues ya hemos visto que la verdad es que no les ha resultado demasiado complicado colarse en ellas y poder dejarla su firmita dentro. Y lo cual me hace pensar, eso es una idea mía, o por lo menos un pensamiento mío, que no van a hacer nada con el robo de datos, que esos datos, pues aunque los hayan conseguido, que no se sabe muy bien, pero bueno, es probable que los tengan, pero que no vayan a hacer absolutamente nada ni los destruyan los datos, sino que únicamente lo que buscaba Anonymous, porque Anonymous nunca ha buscado ese perjuicio, nunca ha buscado el difundir datos robados, sino que lo que busca es hacer defensa, ¿no?, de compañías, y en este caso Sony, que ya la tenía tomada con ellos, y bueno, pues seguramente se quede ahí todo y no vaya más, ¿no? Lo que pasa que Sony pues está muy enfadada, pero la verdad, pues igual que le sucedió con lo de la PlayStation, ¿no?, lo de no proteger el código, haces una actualización del firmware de la consola, no la proteges. Bueno, pues los hackers que estaban con los ojos puestos pues han descubierto todo el sistema de protección, con lo cual, bueno, culparles a los hackers pues es un poco, no sé, incoherente, ¿no? Porque realmente ha sido un fallo de Sony de no haber hecho las cosas bien, ¿no? Y en este caso más de lo mismo, más de lo mismo, es que seguimos en la misma línea. ¿Cómo es posible que fallase tanto la seguridad de un servicio online que aglutinaba a 77 millones de usuarios? Es que no cabe en la cabeza de nadie. Y de hecho, pues en la encuesta de la semana pasada ya lo preguntábamos, ¿no? ¿Cómo qué imagen te ha dado Sony en cuanto a la seguridad después de este incidente, ¿no? Pues la verdad es que es así, ¿no? Pues que al final no lo han cuidado y, bueno, pues se les ha visto un poquito que carecían de esa seguridad. Incluso, pues ya ha habido una chica de 21 años que ha dicho que va a demandar, a Sony. Bueno, o ha demandado ya, creo, ya por el robo de los datos por 1.000 millones de dólares. La chica se llama Natasha Maksimovic, de 21 años, es canadiense y, bueno, pues ha dicho que si no puedes confiar. Mira, la frase que ha dicho me ha gustado mucho y, de hecho, la voy a trasladar tal cual está. Dice así, Natasha: si no puedes confiar en que una corporación multinacional como Sony esté protegiendo tu información, entonces, ¿en quién puedes confiar? Parece ser que Sony se concentra en proteger sus propios juegos más que a los usuarios de la PlayStation. En fin, pues lo que ha aducido esta chica es los gastos en los que deberá incurrir en los próximos 2 años para supervisar su cuenta y contratar seguro contra el fraude informático. No se fía de lo que pueda pasar debido al robo de datos. Pues yo me quedo con esta frase, ¿no? Lo que dice esta chica de 21 años, Natasha, esta chica canadiense, de cómo dice que GameKing puedes confiar, ¿no? Y realmente es así, nos hacemos esas imágenes de grandes compañías, pensamos que en las grandes corporaciones pues todo esto debe estar más que superado, más que nosotros en casa, en los asuntos de seguridad, y resulta que ya te descubres que no es así, ¿no? Y en fin, y es que en Sony por partida doble, ¿no? Primero con la consola, ahora con el servicio online, y otra vez el servicio online. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Bueno, pues parece que así poco a poco ya se va a ir resolviendo. Estaremos pendientes de todo lo que pueda solucionar, de todo lo que pueda salir en torno a este asunto que sin duda pues ha ocupado muchísimos minutos de Euskadi Digital. Hemos estado detrás de toda la noticia que se ha producido y la verdad pues estamos interesados. Por supuesto es una noticia de gran alcance y desde luego pues muy importante saberla valorar en su justa medida, ya que pues sí, parece que todos estamos, o por lo menos la visión que se quiere dar de qué malos son los hackers que han hecho este intento de, bueno, intento no, lo han conseguido de entrar dentro, y realmente pues ya sabiendo que han encontrado una muestra de que es Anonymous, pues desde luego yo creo que esto es un acto de protesta. Espero que Anonymous pues saque una nota de prensa o saque alguna nota en su blog informando pues que efectivamente reconozcan la autoría, aunque bueno, eso les pondría en una situación más complicada todavía. Y de ese modo pues expliquen el motivo de la actuación que han hecho, que como decimos seguramente es únicamente para demostrar la debilidad de Sony. Un teléfono móvil que ha entrado en el libro Guinness de los récords. Sí. No, porque te puedes conectar a redes sociales, no se entra en el libro Guinness. Exactamente, ha sido el LG Optimus 2X y ha entrado al libro Guinness porque es el primer smartphone de LG, bueno, de LG, el primer smartphone que utiliza un procesador de doble núcleo. Por ese motivo dicen que tiene un rendimiento más rápido y potente. Y por ese motivo pues ha sido incluido en el Guinness World Records. Y en fin, pues parece que va a ir la tendencia en este sentido, ¿no? A llevar ya teléfonos móviles, pues como este Optimus 2X de LG que dice, según el director de telefonía móvil en LG España, Óscar Rodríguez, que está marcando el comienzo de una nueva era en procesadores de doble núcleo en el mercado de los smartphones, con niveles de velocidad y rendimiento sin precedente, combinado con otras características únicas de la visualización de contenidos a través de HDMI. Pues este terminal se posiciona como un verdadero smartphone Android de gama alta. Yo le preguntaría al señor Rodríguez, bueno, ¿y qué tal va la batería? Porque claro, esto del doble núcleo ya se sabe, consume un poquito más. Y claro, un teléfono móvil es fundamental, autonomía, ¿no? Que nos dé. Eso es la gran duda que me queda a mí. Igual le tenemos que buscar a Óscar Rodríguez y traerle aquí el programa y decirle, a ver, chico, cuéntanos esto del doble núcleo. ¿Se calienta mucho? ¿Vamos a llevar la pierna calentita? Por cierto, hablando de telefonía móvil, vamos a darle un leñazo a Microsoft. Ya teníamos ganas, ¿eh? Vamos a darle. A ver, Microsoft, prepárate que vamos a por ti. El analista que pronosticó el histórico acuerdo entre Nokia y Microsoft es ahora pesimista al referirse a las ventas de teléfonos móviles operadas con Windows Phone 7. El número de teléfonos con este sistema operativo vendidos desde el lanzamiento del sistema operativo Microsoft parece ser un secreto bien guardado. Es lo que dice Eldar Murtazin, el analista, pues que es editor tecnológico de la publicación Mobile Review. Indica que las ventas de Windows Phone a escala mundial han sido catastróficas, así lo dice, las ventas de Windows Phone. En su análisis, Murtazin escribe que a comienzos de 2011 solo se habían vendido 674.000 unidades operadas con Windows Phone 7 a usuarios finales en todo el mundo, y el analista sustenta estas cifras en la información que ha buscado entre operadores y distribuidores. Murtazin considera lamentable que, a pesar de contar con el poderoso ecosistema, Microsoft pues no haya despertado el interés en desarrolladores externos y no ha tenido el recibimiento esperado en los consumidores. La cifra de Murtazin pues difiere fuertemente, qué raro, de las estadísticas de la propia Microsoft. Antes de fin de año, Microsoft dijo haber distribuido 1,5 millones de teléfonos con Windows Phone 7 entre operadores y distribuidores. Pero una cosa es que lo distribuya y otra cosa es que se vendan, ¿no? Porque de ese 1,5 millones, pues si realmente, según los cálculos de Murtazin, estamos hablando de 674.000 unidades, pues estamos diciendo que ni siquiera la mitad se han vendido. En una entrevista a finales de enero, el director de producto aseguró que a escala global se habían vendido más de 2 millones de licencias de Windows Phone 7. Ya, de licencias, sí, pero el teléfono ha llegado al bolsillo de los consumidores. Eso es lo que queremos saber. Sin embargo, hasta ahora la empresa no ha publicado las cifras desglosadas de ventas sobre terminales activos. Incluso la propia LG, según Murtazin, le han dicho en LG que las ventas han sido decepcionantes de Windows Phone. En febrero se anunció la alianza entre Nokia y Microsoft, según el cual Windows Phone se convierte en la principal plataforma para el gigante finlandesa, para Nokia, que ha señalado que los primeros modelos pues llegarán a finales de 2011, pero que el lanzamiento ya fuerte de esta alianza Nokia-Microsoft será a lo largo del 2012. Bueno, pues habrá que esperar a 2012, pero mal empieza, ¿no? Si ya las cosas no van nada bien, ¿eh? ¿Será al final la alianza entre Nokia y Microsoft el revulsivo necesario para que despunte la plataforma de Microsoft? Gran pregunta, ¿eh? Good question. Me gustaría ahora aquí tener a nuestro compañero José Antonio Lejarza, porque seguro que dice, con Microsoft, por supuesto, ya. ¿La CMT adoptará medidas para que se rebajen los precios de las telecomunicaciones en España? Bueno, pues ya era hora, ¿no?, que alguien hiciera algo, ¿no? Porque lo que ha sucedido es que, como ahora pues hay nuevo presidente en la CMT, pues Bernardo Lorenzo, el que ha sido hasta ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, ha dicho que la CMT no puede influir directamente en los precios minoristas, los que nos cobran. El órgano regulador actuará sobre los costes mayoristas, fomentará la transparencia en relación a las ofertas e incentivará la competencia entre los operadores. Y uno se pregunta, bueno, ¿y si este señor, el señor Lorenzo, Bernardo Lorenzo, lo va a hacer, por qué el anterior no lo ha hecho, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, va a llegar y ahora va a decir, pues ahora sí, vamos a ver si podemos arreglar esto y vamos a hacer que esto baje más, ¿no? Quiere llegar a la agenda digital europea para el año 2020 creo que es el reto, ¿no? Sí, 2020, de llegar con entre 30 megas y 100 megas a la mitad de los hogares y que el 100% de los ciudadanos europeos tenga una cobertura de Internet. Así que, bueno, pues veremos qué es lo que sucede, ¿no? El señor Bernardo Lorenzo quiere fomentar la competencia. A ver si es verdad. Es que ya uno ya desconfía, ¿no? Porque ya los años que llevamos y esto que no cambia, pues no sé, ya que te lo digan, dicen, pues bueno, pues vale. Pues a ver si es verdad, ¿no? Hablamos de la SGAE, hablamos de la Sociedad General de Autores, que su director general, el director general de esta entidad, Enrique Loras, ha reconocido el pasado viernes que los acuerdos en Internet con proveedores como Google o YouTube compensan en cierto modo el descenso de los ingresos de los autores por la venta de discos. Según ha dicho Loras, en este año son 49 millones de euros los ingresos y en 2009 51 millones. Y aquí están incluidos, dicen, los acuerdos de Internet con Google o YouTube, que compensan en cierto modo la caída de venta de discos, que sí cayó un 23%. Además, comentó que ahora Internet es más democrático, ya que se consumen más obras, con lo que los ingresos por derechos de autor se reparten entre un mayor número de artistas. Pero también ha dicho, y lo ha dejado bien claro, que en el 2010 no se ha lanzado ni un nuevo artista, ni un solo artista nuevo en España, ¿no? Así que ese hueco pues lo ocupan los internacionales, los extranjeros. También expuso la fórmula de que les une a los servicios online como Spotify. Hace negocio, nos tienen que pedir licencia, se la damos y nos pagan en relación con lo que dicen que es lo más escuchado. Bueno, pues ahí está esta información de las GAE, de cómo reconocen ya que los ingresos de Internet ya van compensando la venta de discos. Y es que, bueno, siempre se ha sabido, ¿no? Aunque las GAE pues nunca lo ha reconocido abiertamente, de cómo pues ha habido un cambio en el modelo desde hace ya años. Se ha ido abandonando el disco, el CD de música, y poco a poco eso va a ir en descenso en favor de sitios online, de sitios de venta en Internet, y ya pues la música se comercializa y se distribuye mayoritariamente de una forma bien distinta. Lo comentaba antes hablaba acerca de las redes sociales y dejaba caer estas declaraciones que ha tenido esta semana el señor Julian Assange de Wikileaks, y ha dicho que ha afirmado que la base de datos más completa de gente, sus relaciones, sus nombres, sus direcciones, sus localizaciones, las comunicaciones entre ellos y sus familias, todo alojado en Estados Unidos, totalmente accesible a la inteligencia de Estados Unidos. Se refiere, como no, a Facebook y al resto de redes sociales. La falta de privacidad en Facebook ha sido denunciada en varias ocasiones, tanto por la escasa preocupación de los usuarios como por las pequeñas trabas impuestas por la estructura y la navegación web que tiene la propia compañía, que ha ido limando. Ha criticado a Assange muy duro a las grandes corporaciones de Internet estadounidenses, especialmente pues con Facebook, por poner la información privada de sus usuarios al servicio del gobierno de Estados Unidos. En fin, bueno, pues el señor que está en Reino Unido a la espera que le deporten a Suecia para ser juzgado por dos casos de violación, continúa su actividad política y la denuncia de las actividades secretas en naciones en todo el mundo. Así que ya vemos lo que ha sucedido. Y en fin, a diferencia del denunciado proyecto Milgear para controlar las redes sociales de forma directa y que ha sido denunciado por Anonymous, el fundador de Wikileaks habla en este caso de una colaboración, pero no de un control total. Según ha dicho Assange, tienen una interfaz que han desarrollado para que la use la inteligencia americana. Es lo que afirma Julian Assange para explicar la forma en la que se relacionan las instituciones y las corporaciones estadounidenses. Assange considera que Facebook, Google y Yahoo, entre otras corporaciones, hacen el trabajo duro de recopilación y la clasificación de la información, y que le saldría caro a las agencias nacionales hacer todo ese trabajo. Así que dicen, mira, estupendamente, las redes sociales les hacen ese trabajillo. Y terminamos diciendo que según un estudio se crean más aplicaciones gratuitas para Android más que para el iOS, para el sistema operativo de Apple, del iPhone. Bueno, pues ahí está ese dato, lo dejamos simplemente como un titular. Ya se han hecho un análisis y se ha comprobado cómo pues en el global de los sitios online de las tiendas pues hay más aplicaciones gratuitas para la plataforma Android que para la iOS. Aunque en aplicaciones gana Apple, ¿eh? Apple tiene más, pero son de pago. Ponemos así el punto y final a las noticias. Ya sabes que durante toda la semana puedes conectarte a la información en Conectados, el informativo Euska Digital, en los horarios habituales, y también a Egunon Internauta por las mañanas. Toda la información tecnológica en este punto del día, la sintonía de Euska Digital. Seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Cada día el acceso a Internet es algo más habitual, cotidiano, y cada vez se ve con menor extrañeza, ¿no?, el poder estar conectado a Internet, todo lo contrario. Precisamente por todo ello, desde hacía varios años surgió, principalmente en Cataluña, una red denominada Wi-Fi, wifi.net, y que, bueno, pues tiene un montón de enlaces. Esta red llega ya hasta Euskadi, hasta Euskal Herria, y por ello pues vamos a charlar los próximos minutos con David Martínez, responsable, un portavoz de Wifinet en Euskadi. Arratsaldeon, David.
Arratsaldeon, portavoz de mí mismo, ¿eh?
Portavoz de ti mismo. Bueno, pues estupendo, nada. Pero lo que queremos es conocer, sabemos que estás involucrado en Wifinet, pues a nivel de País Vasco, y sí que nos gustaría pues que nos contaras, en primer lugar, lo he descrito muy por encima, pero en qué consiste exactamente Wifinet.
Pues siempre que me hacen esto, esta pregunta se me hace igual de difícil contestarla, y por aunque la haya hecho 20 veces, se me sigue haciendo difícil. Virginet, nos lo tenemos que imaginar como una red local global, ¿vale? Pues como la que tenemos en una escuela o como la que tenemos en una empresa, pero sale de los edificios y cruza edificios, cruza tejados y hace conexiones dentro de un territorio, como puede ser Cataluña, como puede ser Euskal Herria o como puede ser Galicia, cualquier otro.
Uh-huh. Con lo cual es una red que une distintos puntos y ¿cuáles son los objetivos? ¿Para qué sirve esta red?
Pues los objetivos son salir un poco de la internet convencional que nos venden las empresas y empezar a hacer una red autogestionada y libre que nos permita enviarnos ficheros de forma libre, mantener servidores autogestionados dentro de la red y que lo más importante de esto es que al final la gente pueda usar la red de una forma libre y se pueda sentir libre. Nosotros no, habitualmente no capamos, no cortamos el P2P como hacen otros, no censuramos webs, cada uno se hace responsable de su nodo, de su antena y del buen funcionamiento de la misma.
Actualmente, ¿cómo está la red en Euskal Herria? Acabáis de empezar hace poco, así que, bueno, dando los primeros pasos, ¿no?
Estamos, exactamente, hemos empezado hace poco. Todo esto se empezó a mover a finales del 2010, porque, bueno, un par de colegas y yo vinimos muy motivados de Cataluña cuando nos lo enseñaron y, bueno, empezamos a mover por listas de correo, la gente se animó y ahora hay un grupillo majo. Pero estamos dando, pues eso, los primeros pasos, buscando los primeros pueblos donde poder lanzar el proyecto, rollo caso de éxito, para poder empezar a metérselo a más gente y empezando a unir cosas pequeñas, haciendo pequeñas islas para que, bueno, luego con tiempo y paciencia podamos disponer de los 14.000 nodos esos que tienen en Cataluña, que sean una realidad también en Euskal Herria.
Bueno, alguien que lo puede estar escuchando ahora dice, hombre, estos chicos lo que están hablando es de tener internet gratis. ¿Exactamente es eso o es una forma de verlo o no es exactamente eso?
No es para nada eso. De hecho, internet es uno de los, o sea, la salida a internet, perdón, es uno de los servicios más que se ofrecen dentro de Gifi. Pero para nosotros tener acceso o no tener acceso a internet, la verdad es que es importante en medida que a las personas, si les decimos, oye, pues podéis compartir vuestra conexión a internet y os va a salir bastante más barato, a una comunidad siempre les interesa y si les entras por ahí es bastante más fácil alcanzarles. Pero para nosotros lo importante es la red, para nosotros lo importante es la libertad que nos da disponer de estos dispositivos. Y más barato, pues hombre, a la larga sí, pero en un principio las antenas por usuario valen alrededor de unos 60 euros y una conexión ADSL vale 40, pero nosotros somos, o sea, para nosotros lo importante es la libertad y la autogestión que nos permite la red.
Lo que sí hemos conocido por las noticias y desde luego pues estando un poco atentos a lo que sucede son los problemas, ¿no? que ha tenido en Cataluña la red y un poco pues la controversia con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y todavía se entiende mejor, ¿no? Con los operadores, con esas empresas que están precisamente a hacer su negocio, el ver una red libre que no busca ese afán de lucro, pues desde luego ven peligrar su negocio y por ello pues sacan toda su parafernalia legal para defender lo suyo. ¿Cuál es la postura? O me imagino que esto ya lo habéis hablado más de una vez porque es uno de los temas recurrentes, el saber cómo es la postura de Wifineta en torno a este aspecto legal.
Hombre, pues yo perfectamente entiendo la postura de las operadoras y puedo entender ese miedo, pero hay que dejar unas cosas claras. Wifineta en Cataluña es una operadora legal, puedes contratar sus servicios, por lo tanto no tiene mucho sentido. De hecho, no hace más de 4 meses o 5 la CMT sacó una sentencia a favor de Wifinet, sacó una sentencia a favor de Wifinet y salimos ganando.
Bueno, pues ahí está este asunto que desde luego pues traerá sus más y sus menos. Bueno, ya vemos que al final pues el tener esta red libre, el poder estar interconectados unos con otros y me imagino que también tenéis un nexo común dedicado al mundo del software libre, ¿no? Estáis relacionados, ¿no? En Gifinit por software libre, ¿no?
Sí, desde luego nosotros hacemos una apuesta clara por el software libre. Dentro de la red intentamos aplicar todo el software libre que podemos, desde servidores hasta CMS en páginas web, scripts, todo lo que podemos. Y de hecho dentro de las antenas intentamos meter también firmware libre que nos dé la comodidad y la gestión que nosotros necesitamos.
Bueno, pues ahí está este proyecto. ¿Cuáles son los siguientes pasos, o por lo menos en lo que estáis ahora trabajando?
Pues los siguientes pasos, ahora este fin de semana nos vamos a reunir en Beorburu, en el Valle Solocain, en Nafarroa. Todos los que estamos trabajando en las diferentes provincias de Euskal Herria, pues para conocernos, nos conocemos de la lista, nos conocemos incluso los de Vizcaya con los de Gipuzkoa y tal y cual, pero bueno, nunca habíamos hecho ninguna jornada todos juntos y creo que va a ser muy interesante. Va a ser el 7 y el 8 en Beorburu y eso es un hito importante porque bueno, nos vamos a conocer y vamos a poder compartir un poco inquietudes y experiencias de las cosas que hemos hecho cada uno. Y como siguientes hitos, pues lo que te planteaba antes, en principio ir haciendo cosas pequeñas, ir haciendo islas, formando comunidades, haciendo un poco de comunicación y ir sacando adelante la red. También dentro de poco, el día 12 de mayo, la UDAC Euskal Universitatea hace el Informaticario Euskaldun en Bilkura del 2011 y bueno, estaremos presentes dando una pequeña charla sobre el proyecto para ver si la gente se anima a participar.
Bueno, pues ahí están todos los datos. Yo creo que ya, David, solo nos queda restar e informar a la audiencia de cuál es la página web de GIFI donde los oyentes pues pueden informarse de este proyecto.
Eso es, pues nosotros ahora mismo estamos usando dos páginas, pero bueno, en su mayoría el proyecto local de Euskal Herria usa una, que es euskalherria.gifi.net, y luego está también la general de GIFI, donde estamos todos reunidos, que es gifi.net.
Bueno, pues ahí están todos los datos de contacto. David, muchísimas gracias por presentarnos el proyecto GIFI y pues sorte y una buena suerte para el proyecto.
A vosotros por darnos la oportunidad y suerte a vosotros también.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando y no perdemos un instante. Llegamos ya a la sección F1. Mortan, ¿no? Te está esperando. Arratsaldeon, Mortan.
Ah, sí, eso es. Aquí me tienes esperando, pobre de mí. Jo. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pero ya ha llegado la sección.
Ya ha llegado, ya hemos llegado raudos y veloces a esta sección y como todas las semanas, pues repasamos lo que se comenta en el foro de Enreando y desde luego lo que busca es resolver esas dudillas, dudotas o super mega dudas, ¿no? Que tenemos en torno a la tecnología, ¿no?
Sí, dudas en general, ¿no? Vamos a hacer un poquito la media, dudotas entre dudillas y vamos a dejarnos dudas. Pero como bueno, ya viene siendo tradición, antes de empezar...
Ay, esto es un montón muy contagioso.
Bueno, yo creo que después de la tanda que hemos tenido de 3-5 partidos del siglo, 3 del milenio y la boda del no sé qué, no sé cuántos, el no haber hecho mención durante todas estas semanas a nada de ello, yo creo que si algún medio de comunicación nos quiere hacer una entrevista de cómo lo hemos logrado, pues nos puede contactar con nosotros.
Claro, pero es fácil. ¿Ha habido alguna boda? ¿Ha habido algo?
Sí, eso dicen, ¿eh? Los otros medios de comunicación están todo el rato con la historia de partidos entre Pep, Mou, fulano, o sea, nombres muy raros además, Pep y Mou, y yo nunca los he oído yo esas cosas.
No sé qué, que
se casaron los ingleses, ¿no?, por ahí perdidos en Inglaterra. Unos gorros raros, o sea, nosotros por ponernos el casco de Darth Vader nos llaman frikis. Otros por ponerse un pedazo de tela raro en la cabeza van a la moda, yo no lo he entendido nunca, pero bueno.
No, eso sí que es verdad. Y luego que han encontrado por ahí a este, ¿no? Que al ¿cómo era? El Osama Bin Laden, ¿no? El Obama, Obama Bin Laden.
No, que Obama ya sacó un papelote diciendo que él había nacido en Estados Unidos de América y todas esas cositas.
Pues qué barbaridad. Que no hemos hablado, ¿por qué vamos a hablar de eso si habla todo el mundo? Claro, ahí está.
Ya que todo el mundo está hablando de ello, el no haber hablado, yo creo que nos merecemos una entrevista.
Ahí está, que somos capaces de sobrevivir, que tenemos contenidos para no tener que hablar de lo que habla todo el mundo, por supuesto. La tecnología da mucho que sí. Y Sony últimamente también se ha esforzado para que tengamos de temas para hablar.
Sí, vamos, Sony. Bueno, Microsoft no se ha quedado tampoco atrás.
No, pero Sony.
A mí también me pasa.
Sony, ya, pero que Sony, vamos, la ha reforzado, porque si ya pensábamos que lo cuánto eran, 27, 70 millones o cuántos, y ves que ya he perdido la cuenta los millones de usuarios que tenía, 70, ¿no?
70 o 77, a mí me
bueno,
suena.
Bueno, bien, pues 77 millones, y luego resulta que a la semana siguiente vuelve a meter la zarpa y otro servicio online que patas arriba, y que unos 100, casi 200 personas afectadas en España, o sea que calcula, ¿eh?
Yo creo que el caso de Sony es un caso de estudio, ¿no? Que las generaciones futuras deberían estudiar en las universidades o en donde quisieran, de cómo cargarse en pocos años una empresa. Además, una empresa del tamaño de Sony.
¿Cómo cargar? A ver, no, efectivamente, además hay que estudiarlo porque a Sony no le van nada bien las cosas.
Efectivamente, es que está a punto de echar el candado.
No le va nada bien. Era la reina de las televisiones, ya no lo es. Le ha superado, bueno, Samsung, LG, todas estas que... Sobre todo Samsung. Samsung está muy muy fuerte y gente entendía, pues me ha comentado, ¿no? Que las pantallas Samsung son las que más calidad dan y que está incluso exportando pantallas a otros fabricantes.
No, yo he visto pantallas Samsung y es una maravilla. Y además, Samsung tiene una cosa muy buena en las pantallas, que te dan una garantía de que no tiene píxeles muertos. Cosas claro. Que las demás marcas te dicen, bueno, tener un 0,5% de una cosa de esas es normal, no entra en garantía. En cambio, Samsung es 0%. Con lo cual es una garantía, ¿eh? Eso es una garantía.
Sí, pues que a la hora de fabricar, pues trabajarán con una garantía de calidad y eso es lo que le ha merecido, ¿no? Estar en el liderazgo de la venta de televisores y le ha desbancado totalmente a Sony, la ha dejado, pero vamos, descuartizada. Incluso otra de las grandes, Philips, fíjate, estamos hablando de marcas de toda la vida, ¿no? Philips también acaba de vender su división de televisores a una empresa coreana.
Sí, cosas que no, vamos, que te lo dicen hace 5 años y no te lo crees.
No te lo crees, me estaba acordando de esos anuncios de televisión cuando era el Mundial, en aquellas épocas que era la Philips, la Sony y poco más había, ¿no? Bueno, sí. La Telefunken ya, unos años antes.
Y Saba, el que sabe Saba.
El que sabe Saba, efectivamente, sí. Ahí está, pues eso, fíjate cómo se puede perder, y es que me he quedado sorprendido, ¿no? Lo de Sony es que desde luego es que no lo entiendo, y resulta que le empieza a funcionar lo de la PlayStation, por un lado le vienen unos amiguitos y le dicen, oye, que la última actualización del firmware que le has puesto sin proteger, con lo cual, pues mira, ya tenemos las claves de cómo se hace la protección de los discos. Uy, te voy a demandar, ¿me vas a demandar de qué? ¿De qué me vas a demandar? Si eres tú la que no lo has protegido, si nos lo has dado para que lo leamos, pues bueno, en vez de darnos pues un libro para que leamos, nos das el código para que nos instruyamos en él.
Es que leer el libro de Harry Potter o el código de Sony.
Ahí está. Encima meten la pata y quieren cargar todo a los usuarios o a los hackers, ¿no? Que lo han hecho, pues bueno, los hackers ya lo han dicho. Oiga, perdone, que en otro caso igual nos ponemos las medallas, pero que en esta ocasión el mérito es de Sony, que ha sido capaz de divulgar una actualización sin protegerla, con lo cual pues lo hemos visto todos, el código, y tenemos todo lo que hace para proteger los discos, así que pues nos podemos cargar toda la compatibilidad hacia atrás. Pues bueno, pues ahí se quedaba el asunto, ¿no? Y una vez que resuelve esto, se descubre pues que han puesto patas arriba todos los datos de PlayStation Network.
Sí.
Es que vamos, y encima, cuando nos estamos recuperando de esta que ya fue suficientemente fuerte, resulta que nada, hace una semana, menos de una semana, se sabe que otro servicio online de Sony de juegos también, ala, que se han llevado los datos. Pues bueno, lo que me queda es de que la seguridad, para empezar, bueno, es que eso no, la deducción es bien sencilla, ¿no? La seguridad, bueno, dejaba mucho que desear. ¿Que ahora lo van a hacer? Bueno, pues tarde hemos llegado, ¿no? O sea, estamos reaccionando y estamos poniendo seguridad ahora que ya te han entrado en todo, ¿no?
Cuando ya está quemado el bosque.
Exactamente, están entrando en un momento tarde, están llegando tarde. O sea, Sony lo que queda claro es que no es una compañía, digamos, de temas de internet, de temas de online, de comunidades online. Desde luego la experiencia es nula y la forma de proteger. Yo me imagino que todo esto viene porque cuando montaron PlayStation Network dirían, va, pues una red para que se conecten las PlayStation 3 y que se puedan compartir partidas y así, va, no había ningún dato así sensible, irían, bueno, pues va, un servidor aquí, sin más, ¿no? Y luego, uy, sí, por aquí podemos vender, mira cuánta gente tenemos, pues venga, vamos a vender, vamos a montar una tiendecita. Y no se dieron cuenta que en el momento en que montas una tienda estás guardando tarjetas de crédito, y cuando guardas tarjetas de crédito y datos más personales, sobre todo las tarjetas, que digamos que es lo que más nos puede afectar que nos roben, ¿no? Pues salía una, vamos, de escándalo como ha pasado, ¿no? O sea, al final, y de hecho ahí está la prueba de que ha fallado de forma integral toda la seguridad, porque no solo el servicio PlayStation Network se ha visto afectado, sino que otros servicios online de juego de Sony, el Sony Online Entertainment o una cosa así creo que se llama, pues también patas arriba y personas afectadas, o sea que al final todos los servicios online han visto expuestos sus datos.
Pero bueno, es que además teniendo los recursos de Sony, tú dices, bueno, yo no soy capaz de hacer esto, lo subcontrato y no hay ningún problema, que tienes dinero y tienes, o sea, no hace falta que tú seas un experto en todo. Si no, pues tú puedes ser, oye, coges teniendo dinero, contratas a los expertos y ya está.
No me lo digas, no me lo digas, te están llamando de Sony, ¿no?
Sí, sí, vamos. Los tienen ya pillado. Eso quiere decir que los de Sony nos oyen. Nada, me han enviado un mensajito amenazante de los abogados de Sony.
Ya, me imagino, vamos, es que estamos hablando de Sony y que te suene el móvil, pues ya me imagino lo que será, o sea, está claro. Bueno, pues venga, vamos a comenzar, vamos a dejar este asunto que ya no sé cuánto más va a durar y la verdad que ya te acaba preocupando, ¿no? Porque crees que ha acabado y vuelve otra, pero en fin, esperemos que esta sea la última, pero ya desde luego, no sé, al menos para mí, yo me imagino que también los oyentes compartirán, ¿no? Que la imagen de Sony en cuanto a seguridad se ha visto muy dañada con todo esto. Ahora sí, van a poner las medidas, pero ya llegamos tarde.
Bueno, no te preocupes, regalan un mes de suscripción premium, pues fíjate, a los afectados.
Fíjate qué bien.
También queda la duda de que, oye, si tú eres un suscriptor premium, ¿qué más te da que te regalen un mes o no? Pero bueno. Pero vamos, a la cuestión, vamos al mercadillo, que esta semana también tenemos historias.
Venga, pues adelante. Mercadillo, mercadillo, vende, compra, compran, enredando, mercadillo, mercadillo. Ya está.
No, vemos como cabecera.
Ya está, no nos llega para más.
Bueno, pues esta semana Íñigo se ha puesto a vender revistas informáticas de computer and internet. Y nos vende un poquito variado, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿qué le pasa a Íñigo? ¿Que quiere limpiar?
Se ha puesto a hacer limpieza, le han dicho en casa, oye, o sales tú o salen todos los trastos.
Ya, y se ha puesto a hacer limpieza y ha dicho, toma, enredándonos vamos.
Efectivamente. Y bueno, nos vende revistas surtidas de computer e internet, 20, 32, 34, es decir, no son continuas, son bastante continuas, pero no son todas continuadas. Hay algunos saltos. Y las vende al precio ya popular de 1 euro por cabeza.
Por cabeza ahí. Será por ejemplar, porque no tienen cabeza las revistas.
Bueno, tienen cabecera.
Vale. a medio euro por grapa, ¿no? Por aquello que llevan dos, ¿no?
No, lo de medio euro es coger con envío. Es decir, nos da 1 euro la revista y por medio euro más nos la envía a casa.
Ah, vale, medio euro lo envío, bien.
También existe la opción de recogerla y...
¿Y no ofrece el servicio de lectura? O sea, ¿yo no puedo ofrecer un servicio que yo le pueda llamar y me lea la revista?
Joder, no sé a cuánto cobrará eso.
Eso sería innovador, ¿no? O sea, que tú le digas, oye, pues mira, léeme la revista de mayo del 2010, por favor. Empieza. Y que empieza por la primera página hasta que acabe, ya está.
¿Pero las fotos?
Pues, mira, ahí está, las fotos.
Claro, es que no es lo mismo, ni es igual.
Claro.
¿Cómo te va a leer una comparativa de una gráfica si yo no queda bien, sin ver las imágenes de una y otra, nada? Bueno, pues eso, nos vende en el foro, tenéis los números en concreto, no vamos a leer porque son un taco, igual es una veintena tranquilamente, pues, y la opción es 1 euro por revista y por medio euro más os la envía. Por supuesto, si compráis varias revistas, el envío sale más barato, no lo especifica, pero correo le cobra menos por peso. Y junto a las revistas también se ha puesto a vender una carcasa, una caja Mini ATX de color gris. Y bueno, nos incluye también muchas fotos, pero muchas fotos en el foro, por lo cual echadle un vistazo si intentáis comprar una caja. Y nos la entrega en lo que es en Vitoria, Bilbao y alrededores. Esto Íñigo no lo ha pensado muy bien, porque alrededores de Bilbao...
Es el mundo, está claro.
Eso es, incluye desde Benidorm hasta Castro y Laredo, o sea.
No hay problema, no hay ningún problema en alrededores, bien.
Sí, o sea, ahí llegó la falta, pero bueno. Vitoria y Bilbao y alrededores, al precio de 30 euros, como he dicho, de color gris, una semitorre, por el tamaño que estoy viendo, y bastante maja. Tiene firewire, conector firewire, que eso delantero, que eso ya es escaso en las placas. Y también, por lo que veo, también tiene un lector de tarjetas, que puede ser interesante, un lector de tarjetas delantero. ¿Vale? Y eso es el mercadillo de esta semana. No sé si he dicho el precio, son 30 euros la carcasa.
Vale, o sea, ahí está. Bueno, pues ya está el mercadillo de esta semana. Os animamos a que si tenéis algo por casa, si descubrís algo viejo así que no sirva ya, pues lo podéis vender.
Lo que no estoy entendiendo ahora de Íñigo es si hace unas semanas nos vendió un ordenador sin carcasa y ahora vende la carcasa, pues nos lo vendió todo junto.
Ah, porque sacará más, hombre, que sí, lo hace así. Si compraste un ordenador y te hace falta la carcasa...
O sea, primero te vende lo que es la placa base, el micro, la memoria, hasta el tal, y ahí dices, ah, pero tenías un sitio donde instalarlo, te vendo la carcasa, taca. Bueno, podría ser una cosa esta, no lo sé. Me ha dado por pensar, digo, porque no lo ha vendido todo junto y ya está, pero bueno. Pero vamos a las consultas. Íñigo sabrá por qué lo dice. Y te acordabas que semana pasada explicaste de cómo hacer una copia de los correos de Gmail utilizando un cliente de correo. En tu caso, creo que comentaste Thunderbird.
O Outlook, sí.
Sí, Outlook. Vale. Y yo me quedé luego así pensando y digo, ¿y qué pasa con aquella gente que no tiene, que su correo no es IMAP? O sea, que es un POP. Porque, bueno, porque existen los dos protocolos, ¿no? Lo que es el IMAP y el POP. Son nombres muy raros, ya lo sé. Bueno, es POP 3. O sea, este es la música POP y este el protocolo POP 3, ¿no? O sea, son cosas de vuestro proveedor. Vuestro proveedor elige un protocolo uno y otro, ¿no? Y para saber cuál utiliza, pues o bien preguntáis, o bien suele venir con la documentación que os dan a la hora de contratar el servicio. Telefónica o Euskaltel o no, lo que sea, os dan los papelitos y ahí suelen venir los datos. Y o bien también, si hacéis mente webmail, también ahí viene el dato. Vale, siempre os va a aparecer porque en algún sitio, porque os hace falta lo que es el servidor de correo, el dato del servidor de correo. Entonces ahí os va a decir si es IMAP o es POP, si no lo podéis configurar. Generalmente es uno o el otro, o en algún caso puede ser los dos, pero bueno, es muy normal. Y también a modo de generalidades, el POP3 no requiere que marquéis la casilla de autentificación y el IMAP sí. Vale, no tiene por qué ser así, pero también suele ser así, para la redundancia. Bueno, a lo que vamos. La semana pasada explicamos que con el IMAP se sincronizaban unas carpetas con el cliente de correo, Thunderbird, Outlook, o sea, tal, y copiamos esas carpetas. Vale, pero si nuestro correo no es IMAP, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, hay un cliente de correo no muy conocido que se llama Debat. En castellano, el murciélago. Y además, para que dé más miedo, lo ponen entre signos de exclamación. ¿Vale? Es Debat con un signo de exclamación hacia abajo. Es un cliente de correo muy, muy completo. Más bien está diseñado para ser instalado como cliente de correo empresarial con un servidor propio de la empresa. Algo así como el Outlook. No estamos hablando de Outlook Express, sino el Outlook, el que viene con calendario, el que viene con el Office, ¿vale? El que hay que pagar. Como os he dicho, es muy completo, tiene todo, desde, ¿te acuerdas ya de esa cosa que ya casi olvidada, que era el PGP, correos con PGP? Uh-huh. Pues bueno, este lo tiene ya incluido de serie, lo tiene incluido. Con Thunderbird había que instalar módulos, había que hacer cosas raras, este ya lo tiene incluido. Y además también tiene clasificadores de mensaje, puedes enviar mensajes con confirmaciones de entrega, aparte de lectura. Es decir, la confirmación de lectura ya sabéis lo que es. Cuando os llegue, cuando la persona abre el correo, os lleva una confirmación a vosotros. Vale, aquí este, y también el Outlook normal, también tiene la opción de enviar con confirmación de entrega. Es decir, cuando ese correo se entrega al proveedor de internet, bien puede ser Telefónica, bien puede ser una empresa, aunque la persona no lo haya leído, simplemente cuando esté entregado en su ordenador, ese ordenador, el servidor de correo, os envía un mensaje que está entregado, y cuando lo lea, os llegará otro mensaje diciendo que lo ha leído. ¿Vale? Si habéis elegido confirmación de entrega y de lectura. Por lo cual son dos confirmaciones diferentes, ¿vale? Uno es, os aseguráis que ese correo ha llegado, y otro que lo ha leído. Los correos modernos para el Outlook Express incluyen confirmación de lectura. Bueno, este es los poco potentotes, incluyen ambas. Pero no vamos a eso. Este programa me lo un amigo argentino, y lo conocí cuando empezó a ser habitual que la gente tuviera varias cuentas de correo. Con los programas normales cogías, tú tenías varias cuentas: Yahoo, Gmail, la de tu ISP, o sea, Euskaltel, Telefónica, el que sea, y tú le das a descargar y te cogía de todas las cuentas, ¡pum!, te estabas pasando a la bandeja de entrada, y era un cacao impresionante, o sea, un lío, era odioso. Bueno, y este es de los primeros programas que empezaron a clasificarlo. Es decir, tenías una bandeja de entrada por cada cuenta de correo, por lo cual tú ibas a la cuenta de correo que tú quisieras, le dabas a descargar o descargar todas, pero te las clasificaba. La cuenta de correo de Gmail tenía su bandeja de entrada, la cuenta de correo de Yahoo tenía su bandeja de entrada, la cuenta de correo de tu ISP tenía su bandeja de entrada, ¿no? En aquel momento era una gran novedad. Pero a lo que vamos, lo he sacado esto a cuenta porque también tiene otra opción muy buena, que es que te permite previsualizar los mensajes antes de descargarlos. Me explico. Tú, cuando vas a descargar los correos, te saca un listado de todos los mensajes que tú tienes en tu bandeja de entrada y te da cuatro opciones. Solo te saca el asunto de quién es y te da cuatro opciones. Te permite marcarlo como leído, recibir ese mensaje, es decir, descargarlo, borrarlo y abrirlo, ¿vale? O sea, tiene una casilla para marcar cada uno de ellos, te vienen predefinida las tres primeras marcadas y la cuarta desmarcada. Entonces nosotros lo que podemos hacer es, viendo nuestra bandeja de entrada, decimos, este correo me lo quiero descargar, este correo no, este correo lo borro, este correo me lo vas a descargar, este correo tal, tal, tal. Entonces cogemos y descargamos a nuestro ordenador lo que realmente queremos. Y si es otra forma de hacer un respaldo de nuestro correo web en nuestro ordenador. Como solo descargamos lo que queremos, pues bueno, pues solo tenemos los correos que nos interesan. La única pega que este programa es de pago. Tiene tanto una versión casera como profesional, y hay una versión de prueba. Si alguien tiene esa necesidad de coger y descargarse de su cuenta POP un par de correos únicamente para tenerlos a salvaguardados en su disco duro, bueno, es una opción que le puede pegar un vistazo a ver si lo ve. Es un buen cliente de correo para todo en general, pero además te incluye esta opción. Lo puedes encontrar en la página de reallabs.com y ahí busques Debat. Por supuesto, el enlace está en la página web. Y ahora, con tu permiso, Rafa, me voy a beber un poquito de agua.
Bueno, pues venga, un traguillo que nunca viene mal. Ay, y así podemos seguir pues comentando estos asuntos interesantes que desde luego pues interesan mucho, ¿no?
Eso, últimamente tenemos mucho con el correo, si te has fijado.
Sí, sí. Es que es un servicio fundamental, ¿no? ¿Quién no utiliza el correo electrónico, no? Aunque dice Facebook, dentro de poco que no vamos a usar el correo electrónico, que vamos a usar solo Facebook.
Pero Facebook, ¿a quién le hace caso a Facebook?
Nadie.
Nada, tío, un medio loco ahí, todo el rato jugando con las ovejitas y con eso. Déjalo. Bueno, sí, Las Ángeles hace caso a Facebook. Dice que es un sistema de espionaje muy barato.
Ah, sí, a Sans. Bueno, no le falta razón, ¿eh?
No, hay todas. Porque vas contando, ay, yo soy novio de este, yo soy novio de lo otro, tal, tal, hoy me he hecho lo otro. O sea, directamente se ha habido detenciones de terroristas por el Facebook. Aquí en España, o sea que fíjate.
Está claro.
Tan sencillo como eso. Pero bueno, vamos a otro tema. Tenemos aquí a otro oyente que persigue la mala suerte. ¿Te acuerdas que Gustavo de Uruguay, de Montevideo, pues nos comentaba que últimamente no salía de una, que caía en dos? Pues bueno, aquí también tenemos a Cervinomics, el nombre es un poco complicado, parece de Asterix y Obelix, Cervinomics, que es de Jaca, que también le persigue la mala suerte. Y nos cuenta que hace poco se le cayó a su esposa el portátil y los USBs han dejado de funcionar. Bueno, dices mala suerte. Pero es que a lo anterior hay que añadir que los USBs los está usando para conectarle un ratón, porque el touchpad desde hace tiempo no le funcionaba. Por lo cual ahora lo que tiene es que le carga el ordenador, pero no tiene forma de mover la flechita. ¿Vale? Y nos pide que a ver en qué forma lo puede arreglar, ¿no? Porque además huele que se lo lleva a un servicio técnico para que le arreglen los USB, le va a costar una pasta, y la otra opción de comprar otro ordenador también va a costar una pasta. Nos comenta que el sistema es una máquina Acer, un portátil Acer, y el sistema operativo Ubuntu 9.04. Pues bueno, aquí ha respondido Maki, y muy acertadamente además, porque tenemos confirmación de que le ha funcionado, que bueno, que aproveche otra vía de expansión que tienen los portátiles, ¿no? Sabemos que sobremesas lo abrimos y tienen lo que es un slot de expansión donde podemos enchufar tarjetas, ¿vale? Los portátiles tienen un equivalente que es el slot PCMCIA, que son esas tarjetas que le metemos por el costado. Antiguamente, no hace tanto, los ordenadores solían venir con dos tarjetas PCMCIA para insertar dos tarjetas PCMCIA. Actualmente suelen venir con una o ninguna, pero bueno, si los que vengan con una todavía lo podemos utilizar. Entonces lo que recomienda Maki, que además por poco dinero, es que compre una tarjeta PCMCIA con varios USBs. De esta forma lo que haces es que el ordenador consiga dos USBs más, dos, tres, o que venga la tarjeta PC Mecía de turno. En este caso le ponía la foto de una de dos, pero creo que ha comprado Cervicomics, creo que ha comprado una de cuatro, ¿vale? Entonces lo que ha conseguido son cuatro USBs mediante la tarjeta PC Mecía. ¿Cómo son las tarjetas PC Mecía? Pues lo habéis visto alguna vez, es una plancha de metal, no muy gorda, puede tener medio centímetro de alto, y lo que os he dicho, se enchufa al costado del ordenador. De esta forma, pues bueno, lo ha comprado, lo ha enchufado y tiene dos tarjetas, o sea, los USBs nuevos, ¿vale? Pues desafía, enchufa el ratón y ya tiene el ordenador funcionando. De todas formas, comentaba también que el touchpad, que es la telilla esta que hay debajo del teclado que nos utilizamos con ratón, la ha dejado de funcionar. Y bueno, en estos casos hay que reconocer que los ordenadores están diseñados para Windows. Las portátiles están diseñadas para Windows. Está bien, estoy mal, pero el 99% de los ordenadores están diseñados para Windows. Miquel me va a decir que está mal. Vale, lo asumo. Pero es así. Entonces, bueno, cuando os pase una cosilla, sabes que de repente os ha dejado de funcionar el touchpad, lo mejor es que intentéis meter un live CD de Windows, a ver si lo consigue recuperar. Porque en este caso he estado googleando un poquito y es que Ubuntu tiene un bug, tiene un fallo, que si tú le desactivas el touchpad, que en este caso es pulsando la tecla función F7, si lo desactivas, y luego ya no lo vuelves a poner a activar. Es igual que Windows tiene fallos, Ubuntu también lo tiene. Hay una forma de arreglarlo, que es ponerlo en suspensión. Por lo cual, digamos, se queda el ordenador en RAM. Nombre técnico, suspensión S3, que es la suspensión normal de Windows, y entonces luego al recuperarlo, pues recuperas el touchpad, ¿vale? Pero no sé si lo ha probado o no lo ha probado, pero bueno, simplemente cuando tengáis un problema de este tipo, un touchpad, una cosa de estas, conviene que lo probéis con otro sistema operativo, bien sea en Windows y lo probéis con un Linux, o bien sea en Linux y lo probéis con un Windows, sobre todo en este último caso, porque hay que recordar que los ordenadores están diseñados para Windows. Además tiene esa pegatina fea que tiene la manía de Signet for Windows 90 y tantos o Windows XP. Entonces, pero bueno, es recomendable eso, probarlo con otro sistema operativo, preferentemente pues un Live CD. No hace falta, no nos va a aceptar nuestro ordenador, no se va a borrar nada de lo que tenemos ni cosas de estas. Simplemente se carga desde un CD, se ve que funciona o deja de funcionar, sacamos el CD, reiniciamos y tenemos nuestro sistema operativo de toda la vida con nuestros archivos de toda la vida. Pero es una forma sencilla de localizar el problema, ¿vale? Si es un problema de hardware, verdaderamente es un problema de software. Y bueno, y como comentábamos, la ha verificado Cervicomics, ha ido a la tienda a comprar una de estas y ya tiene el ordenador funcionando. A ver si conseguimos que funcione el touchpad y ya estará feliz y contento. Y además nos llevará a esquiar.
El touchpad. Bueno, hay que hacerse a él, ¿no? Hay gente incluso que se ha hecho al touchpad y no quiere ratón, ¿eh?
Sí, lo prefieren.
Eso es curioso.
A mí me pasa una cosa, que tengo la manera de manejar el touchpad con dos manos. Entonces siempre un dedo se me cuelga, algo así, le pego y se me va la flecha para el otro lado, pero bueno, no me he acostumbrado todavía yo a eso, soy más de ratón, además de ratón grande. Los pequeñitos tampoco no me gustan, además que son antiergonómicos. Esos que venden para portátiles que son pequeñitos, que son como dos dedos o algo así, es odioso. Pero bueno, cada uno a lo que se acostumbra.
Muy bien. Bueno, pues seguimos adelante.
Sí. Recordás que hablamos hace unas cuantas semanas que había una aplicación para ayudar a entender los pantallazos azules, esos que de vez en cuando aparecen en nuestro Windows. Bueno, ya, no sé si has visto, Rafa, que en Windows 8 ya no hay pantallazos azules. Se me trabaje la lengua. Ahora son negros.
¿Negros?
Directamente le han quitado el color. Es así, o sea, ha salido esas imágenes de que, bueno, pues versiones que se pasan o esas cositas, ¿no?, que se muestran tal y no hay pantallas azules. Además lo ponen así, no hay pantallas azules tal y te saca la imagen, ¿no?, ahora son negros. Y bueno, oye, como se suponía que en Windows Vista y Windows 7 tampoco había pantallas azules, pero la gente los conseguía, por lo cual aquí parece que ya le han quitado el color y ya está, y así cumplen. lo que comentaba, pues si lo queréis entender, esto tampoco nos van a explicar mucho, pero os va a dar más información, ¿vale? Entonces hay un programita que se llama Blue Screen View, tampoco no sé, no es un nombre muy complicado, que está en la página de nearsoft.net, es gratuito, ya está en inglés, y bueno, y este os va a dar más información. No hace falta ejecutarlo ni tenerlo ejecutado cuando os dé la pantalla azul, además porque tampoco vais a saber cuando os va a dar el pantallazo. Simplemente cuando estos pantallazos se almacenan en Windows, entonces este programa lo que hace es consultar el archivo de registro y entonces dice, ah, pues mira, lo que ha pasado es esto, tal, 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 que os va a dejar prácticamente igual, pero bueno, estáis más informados, ¿vale? Y esto es con las pantallas azules. El mismo fabricante, Nearsoft, también nos ofrece lo mismo, pero para las aplicaciones. Cuando esas aplicaciones fallan, el Photoshop pues da un fallo, tal, 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 y dices, ¿queréis saber? ¿Y queréis saber por qué ha fallado? Pues bueno, el equivalente también existe. Se llama App Crash View. Uno es Blue Screen View y otro App Crash View. Sin más. Los dos os podéis encontrar en la página de Nearsoft. Os pondré enlaces directos en la página web. Y creo que ya estamos acabando el tiempo y no quiero que Miguel le pegue. Si no, dime y yo meto más cositas.
Bueno, pues cuéntanos algo más, que quiero ver ese combate.
¿Quieres ver este combate?
Claro. Hay que fomentarlo, hay que fomentarlo.
¿Por quién vas a votar tú?
Yo voto por mí mismo. Así, mira.
¿No vas a hacer apuestas, tío? ¿No vas a hacer apuestas?
¿Apuestas? Bueno. Ah, ¿de quién de los dos?
Sí, claro.
No lo sé, depende de la estrategia que sigáis cada uno.
Yo ya he cogido la grapadora.
¿Has cogido la grapadora? Bueno, pues entonces ya la cosa cambia.
Bueno, nos comenta Chema, que alguna vez nos ha descargado un software, una cosa de estas. Habremos visto un checksum que se llama, un archivo de verificación, un número raro muy largo que se llama MD5. Y aquí, bueno, pues eso es un algoritmo que se crea en base a un archivo y lo que nos hace es generar un numerito en base a ese archivo. La cuestión es que una vez que nosotros hayamos descargado con un programa, nosotros verifiquemos que ese archivo se ha descargado bien en base a ese número. Es decir, tenemos un original con el que se genera un número, ¿vale? Le descargamos el archivo y si hacemos el mismo proceso, generamos ese número, en principio el que figura en la web y el nuestro debería coincidir. Entonces es que ese archivo se ha descargado bien, perfecto, no hay corrupción. Si es diferente, no es el mismo archivo, por lo cual se ha corrompido en la descarga, ¿vale? Entonces aquí lo que nos hace Chema es explicar cómo verificarlo. Entonces nos recomienda un programa que se llama MD5 Verify y nos incluye un PDF que nos explica los procesos de cómo hay que hacerlo. Básicamente se ejecuta el archivo, copia el número que aparece en la página web y ya está, y verificas, y le das que sí, y verificar, ¿vale? Se suele hacer esto, lo de MD5, la verdad es que no se hace tanto como se debería, es algo, una utilidad muy útil, y se suele hacer cuando hay una descarga grande, una ISO, una cosa de estas, que te bajas 700 megas, una cosita de estas, y viene muy útil en ese caso, porque tú imaginaos que tienes que descargar los 4 CDs, por la razón que sea. Claro, no funciona. ¿Y qué CD es el incorrecto? ¿Te los tienes que bajar los 4 de nuevo? No, de esta forma sabrías cuál es el incorrecto, te bajas solo ese y tendrías todo funcionando, ¿vale? Se hace con esa idea. Aparte del MD5, que es un estándar, existen otros estándares como el SFV y una cosa de estas. Es bastante fácil encontrar programitas para verificar, incluso la gente que los incluye, que incluye estos números, estos códigos de verificación, suelen incluir también lo que es un enlace a un programa para verificarlo. Normalmente suelen ser MD5 o SFV, ¿vale? Existen los dos, y si no sé si es SFV o SVF, ahora tengo la duda, pero es uno de los dos. Bueno, Chema nos explica aquí con un PDF de cómo hacerlo. Y ya creo que no va a haber más guerras y le voy a dejar espacio a Miquel.
Bueno, pues te ponemos así el punto y final con esta pequeña incursión. Ya vemos que has tenido mucha prudencia, Mortanauta, pues a tenor, ¿no?, de lo que podría suceder, ¿no?
Sí, sí.
Eso es porque estabas considerando que ibas a perder tú, ¿verdad?
Sí, porque luego Miquel viene de la calle y ya sabe que coge por el camino.
Saber si ha cogido alguna maceta o algo así, ¿no? Vete a saber lo que trae. Bueno, pues vamos a ir terminando, concluyendo esta sección dedicada a la resolución de dudas F1, como siempre, agradeciendo a Mortanauta su participación, recordando que está ya gracias a Red Centros KZUNEA en www.kzunea.net, al programa Enredando en www.enredando.net, y como siempre, y es habitual y no perdemos las buenas costumbres, pues vamos a recordar las formas de participar, cómo podéis hacer para hacer llegar vuestra consulta hasta Mortanauta. Por un lado está el ¿qué? ¿Qué ibas a decir?
Dígame, que tenemos que haber cogido el loro de troncha y así lo repetía él, pero bueno.
Por un lado podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enredando.net.
Si queréis tener respuesta inmediata y del resto de la comunidad de oyentes de este programa, podéis escribir en el foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, menú principal que está a la izquierda, vamos a la tercera opción que es Foro Enredando, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, podéis participar también a través del buzón de voz de Enredando,
que es 94-883-3009.
Bueno, pues ahí están las formas de participación. Animamos a todos los oyentes a que participen, a que planteen todas sus dudas, preguntas, cuestiones, lo que quieran saber en esta sección F1. Y por supuesto, el mercadillo que dentro de poco a ver si ya le damos una apariencia física y sobre todo pues nos vamos a animar. Oye, que ya nos falta muy poquito para el 400.
Efectivamente.
Muy poquitos programas, 1, 2, 3 programitas y estaremos en el programa 400 de Enredando. Pues muchísimas gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Continuamos en la sintonía de Euskadi Digital y como decía Morta, pues llega el momento de hablar de software libre con Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal ha ido el software libre, pingüinillo?
Bien, bien. Esta semana ha habido novedades interesantes de las que os daremos buena cuenta aquí en esta sección de software libre GNU Linux, por supuesto.
Bueno, antes de comenzar esta sección, mira, hoy me toca a mí. Hoy lo voy a decir yo. Pero antes de comenzar la sección, vamos a hablar de cómo está el empujoncito.
Bueno, pues como nuestros oyentes recordarán, ya ha finalizado el plazo que dimos para poder apuntarse el pasado día 30. Y uh-huh. Bueno, se ha apuntado un grupo de gente que, bueno, tampoco es que sea una gran cantidad, pero bueno, son todos gente potente. Y bueno, ahora estamos con los últimos trámites ya, pues efectuando los pagos de las entradas, pues para poder hacer ese pago conjunto que hay que hacer como grupo y poder luego coger el espacio, el sitio para todo el grupo y que cada uno pueda coger su puesto particular, ¿no? Y bueno, simplemente quería aprovechar aquí para recordar a todos, a todo el que se ha apuntado en empujoncito, que cuanto antes hagan los trámites es mucho mejor, porque empiezan a quedarse las plazas bastante limitadas, ya empieza a faltar ya el espacio, y cuanto antes reservemos el espacio, pues muchísimo mejor, ¿no? Uh-huh. Por supuesto.
Bueno, pues ahí está esa petición que hace Miquel a todas las personas que os habéis apuntado al empujoncito, que hagan los trámites, vamos, que paguen, para que se pueda hacer ya el pago conjunto y de esa forma quede ya apuntado el grupo el empujoncito. Bueno, pues hay esas personas que estén un poco más rezagadas, animarse ya mismo a ponerse en contacto con Miquel y a solucionar todo para que todo siga su curso.
Lo antes posible, eso es. Y para recordar a todo el mundo, la página web de la Euskal es www.euskal.org.
Bueno, pues ahí está, www.euskal.org. Y el email de Miquel, ¿cómo es?
sl@enredando.net.
Ya no sé si preguntarte el número de tu cuenta. Ya puestos a preguntar, ¿no?
No, eso es mi información privilegiada, no...
Bueno, pues ahí están los últimos datos del empujoncito. El empujoncito de Euskadi Digital, el grupo Euskadi Digital en la Euskal Encounter. Y que este año, pues repetimos por la buena experiencia que tuvo en el año pasado, ¿no? Así que
repetimos
empujoncito. Y Miquel ya hemos visto que se ha ofrecido para un empujoncito nuevo este año sin ningún problema.
Ya, he recibido bastantes empujoncitos, sí.
Muy bien, pues
muy
venga.
Bien, pues eso es.
Seguimos adelante.
Seguimos adelante, pero antes de empezar, ahora toca el mío, ¿eh? Antes tocaba el tuyo, ahora toca el mío.
Ya estamos.
Nada, quiero mandar un saludo a Malcavian, que, porque no me enteré antes, si no lo había comentado, el pasado viernes estuvo en el programa Ni Más Ni Menos de TV2, como experto en Internet y nuevas tecnologías, pues hablando sobre derechos de autor, SGAE, Lesinde, piratería, copia privada, etcétera, etcétera, ese tipo de temas. Lamentablemente, y por motivos de ocupaciones varias, no pude verle, así que estoy a la expectativa
no te has perdido gran cosa, porque mal que bien, pues hombre, ya estamos acostumbrados a verlo, o sea que tampoco te creas, no creo que se haya hecho un peinado especial ni nada.
Hace ilusión verle en la tele, hombre, un poquito y eso, y a ver lo que contó y eso, a ver, bueno, yo sus opiniones ya las conozco, pero bueno, está bien verlo en la tele, así hay una mesa redonda haciendo pues ahí una tertulia. Lo que pasa es que a ti, Rafa, te da un poco de envidia que no te hayan invitado a ti, como te suelen invitar a veces, pues esta vez no te han invitado a ti, da un poco de envidia.
A mí no sé por qué, pero cuando me invitan va por rachas, o sea, cuando me invitan es una y otra y otra y otra y otra, así todas seguidas, y luego
se tiran meses sin arco.
Y luego tengo el tiempo de descanso, eso es, sí. Pero cuando les dábamos, todo de golpe, todo de golpe.
Entonces, pues aunque sea toro pasado, que ya esto ya ha ocurrido el pasado viernes, pues lo que me comprometo es si cuelgan ese vídeo en el que aparece Malkavian en algún sitio que se pueda acceder a él, prometo poner un enlace en el foro de Enredando en la sección de software libre gente. Uh-huh.
Muy bien.
Para que vea, para que cualquiera pueda ver, pues Malkavian, un componente del grupo, que salió en la tele, pues eso, ahí supongo que saludaría, igual no le dejaron, seguramente no le dejaron.
Y además también, pues algunos oyentes de Enredando le habrán conocido porque está en algún programa, ¿verdad? Estuvo por aquí.
Sí, suele estar en algunas Euska, también ha estado, y bueno, en algunos otros eventos, en algunas otras cosillas ha estado también. Uh-huh. Y hace unos años, pues sí, participaba en esta sección, sí.
Bueno, pues le podemos incluso proponer que algo dentro de poco que venga, ¿no? Por supuesto, le invitaremos, le pondremos hasta pues una la alfombra roja ese día, ¿no?
Ah, bien, sin problemas. Aquí tenemos la alfombra, la mandamos a la tintorería, que está la pobre ya de usarla, y claro, la ponemos y sin problemas. Uh-huh. Yo no tengo ningún problema, que venga, oye, me parece estupendo.
Pues venga, comenzamos ya con los contenidos del programa de hoy.
Comenzamos con los contenidos y tenemos un mensaje que lo tenía por aquí y lo he perdido.
¡Ay, dónde está, dónde está! Lo que tienes que hacer es ponerle
mi mensaje.
Ponle un imperdible, Miquel.
Un cascabel. Le pongo un cascabel y así no se me pierde. ¿Dónde está el mensaje?
Mejor, ponle un imperdible, que no se te puede perder, Miquel, búscalo bien.
¿Será posible que se me ha perdido el mensaje?
Y si no arranca el ordenador con Windows, que no se pierden los mensajes.
¿Con qué dices que arranque cuál?
No he dicho nada. No, continúa.
Bueno, pues tenemos un mensaje de Maki. De Maki, que es un oyente que te sonará, lo conoces, además ha apuntado el empujoncito para venir con nosotros a la Euskal. Y el título del mensaje es totalmente descriptible de la fe y el interés que tiene en esta sección precisamente. Entonces lo titula F1SL, ¿qué dilema? Bueno, a ti te tocó. Es totalmente descriptivo, vamos. Yo creo que tiró una moneda al aire y cayó de canto y dijo, bueno, pues le toca a SL. Dice el mensaje lo siguiente: buenas, señor Carmona. Tengo una duda acerca del gestor de correo Thunderbird, que como es software libre le remito a usted. Desde la última actualización, la 3.1.4, el gestor de correos anda raro. Siempre se salen actualizaciones. La opción de aplicar la última de la actualización, la 3.1.4, y está ya con esa versión. Uh-huh. También se bloquean los enlaces. Antes me preguntaba si quería abrirlos, ahora me pregunta pero no los abre. ¿Puede ser eso una limitación del Firefox 4? Gracias por contestar. Y estoy gestionando el problema con el escritorio Genome. O sea, este problema lo tiene con el escritorio Genome. No sé con qué distribución. Supongo que será o puede ser Ubuntu o Mint, quizás. Pero bueno, tampoco lo sé fijo. Pone un postdata en el mensaje. Vamos a leerlo. Postdata. Ya, se me olvidaba. El Thunderbird y el Firefox dan problemas sobre Windows 7, 64-bit. Antes funcionaban bien. Cuando consiga estabilizar el escritorio Genome, lo probaré sobre él y te cuento. Saludos. Bueno, pues todavía no nos ha contado nada. Supongo que todavía no ha estabilizado el problema. Últimamente, la verdad es que yo también estoy teniendo problemas con las actualizaciones de Thunderbird, del gestor de correo electrónico de la Fundación Mozilla. También con las actualizaciones. No sé por qué motivo. Últimamente andan un poco finos con el tema de las actualizaciones. Y fallan bastante. Cuando vas a actualizar, no te deja actualizar. O si te deja actualizar, te da algún problema luego al arrancar. Y están viendo varios problemas también. Respecto a Windows 7 de 64 bits, yo he leído por algún sitio que en Firefox 4 han reescrito completamente la parte de 64 bits. Entonces, claro, al ser una parte completamente nueva, supongo que tendrán algunos problemas. Y quizás pues haya que esperar a una futura actualización de estos programas para 64 bits y que en la que solucionen pues estos problemas que están teniendo pues con este sistema operativo, ¿no? Con Windows 7 64 bits. Al ser un sistema operativo multiplataforma, pues al final arreglas cosas de un sitio y te fallan de otro, y bueno, al final hay que andar con un poquito de cuidado y probarlo todo en todos los sistemas, cosa que es muy complicado. Y además en tanto pues las distintas distribuciones como en Windows, incluso aunque la gente se piense que el mismo sistema operativo es el mismo, hay diferentes versiones del sistema, y lo que en una versión te puede ir bien, han hecho un pequeño cambio en otra versión y igual te falla, te da problemas. Y bueno, pues simplemente recomendarle paciencia. Yo lo que haría sería, en principio, desinstalar completamente y volver a instalarlo, intentar eso, haciendo por supuesto un respaldo de todos los mensajes para no perderlos. O si no es posible hacer eso, pues lo que haría pues sería esperar ya y desactivar las actualizaciones. Hay una opción de desactivar las actualizaciones en Thunderbird, para que no le esté incordiando pues que tiene esa última actualización cuando ya es la versión que tiene, ¿no? Entonces pues desactivando esa opción de actualizaciones, de actualizarlo automáticamente, pues lo deja un tiempo hasta que pues saquen una nueva versión y ya se actualiza esa nueva, y yo espero que ahí no le dé problemas, ¿no? Sobre esto hay una página muy interesante, he encontrado en la página de mozilla-hispano.org, en el que hablan de diferentes problemas que puedes tener con Thunderbird, y se llama la página precisamente Thunderbird no se inicia, y bueno, ya hablan aquí pues que Thunderbird no se inicia ni muestra ningún error, pues explica cómo solucionar diferentes problemas tanto en Windows como en GNU Linux, incluso en macOS, macOS 10, macOS X, yo creo que está más correcto decirlo. Y bueno, pues dice pues Thunderbird no se inicia, muestra un mensaje de error, y dice bueno, pues si el perfil está en uso, si Thunderbird ya se está ejecutando pero no responde, pues diferentes fallos que puede haber y la forma de solucionarlos, y no los voy a comentar porque bueno, yo podía leer aquí la página tal cual, pero la voy a poner en las notas del programa, y es mucho más sencillo que nuestros oyentes vayan a esa página y de que pertenece al dominio mozilla-hispano.org. Y bueno, voy a colocar el enlace exacto para ir directamente a esta página y poder leerlo pues cada uno pues con todos los detalles que incluyen aquí en esta página.
Muy bien.
Sobre esto no tengo mucho más que comentar, simplemente recomendarle un poquito de paciencia y que tenga suerte y que nos comente si logra pues con entre las cosas que le indican en esta página o lo que investigue él y encuentre, pues si nos comenta, si consigue solucionar algo de alguna manera, pues que nos lo comente y oportunamente lo diremos aquí.
Pues así es, ahí lo dejamos bien anotado. Bueno, ¿alguna cosita más?
Pues sí, tenemos una cosita más, porque precisamente el jueves de la semana pasada, casualmente el mismo día que se salió Enredando, se publicó la última versión del sistema operativo Ubuntu, que como bien sabes se publica el mes 4. Sí, el mes 4.
Bueno, claro, mes 4. Es que estaba mirando
día 28.
Día 28 de abril,
eso es. Se publicó justo esa última versión, 11.04. ¿Cómo es el nombre de esto? Así, Nati Narwhal. Ese narval, el narval es como un pez así que tiene como un cuerno, así como un tipo de unicornio, pero marino, así raro. Y el Nati es el elegante, quiere decir elegante. Ese narval elegante, pues se publicó pues el pasado jueves, además. Y bueno, voy a comentar algunas cosillas, algunas novedades, pues que incluye esta nueva versión de Ubuntu. Por ejemplo, vamos a comentar que incluye el kernel 2.6.38, es el nuevo núcleo que ha eliminado pues uno de los problemas más conocidos del kernel, que le llamaban ese problema el RCU, que es React Copy Update, que bueno, que se hubiera utilizado a la hora de buscar nombres de ruta. La eliminación de este bug mejora el rendimiento del kernel hasta un 50% según el propio Linus Torvalds. También incluye controladores para hardware de última generación y algunos de esos sistemas de ficheros han sido objeto de una revisión muy completa, como por ejemplo el sistema de archivos X4, que es uno de los más utilizados y del que Morta ha estado hablando hace unas semanas, no sé si la semana pasada, sí. Precisamente de cómo puede acceder a este sistema desde Windows, algo así, estuvo también con alguna consulta sobre eso. El servidor gráfico incluido es el XORG versión 1.10.0 y bueno, hay que esperar, parece que ser que habrá que esperar a la versión de octubre, que es la versión 11.10, para que el servidor X pues que se incluya va a ser el Wayland, llamado Wayland. La librería gráfica que da soporte es OpenGL, es la versión Mesa 7.10.1 y el servidor X incluye un prototipo de la extensión de entrada multitáctil. El conjunto de herramientas de Qt, de las librerías gráficas Qt, también incluye soporte para de prelanzamiento para multitouch. Bueno, hay que recordar que no va a haber versiones distintas para portátiles y escritorios desde esta versión en la que estamos, una llamada Nati Narval, por lo que el soporte para dispositivos táctiles pues es importante, porque ya cada vez hay más máquinas que tienen pantallas táctiles de este tipo. Otra de las novedades es la infraestructura. El compilador GCC cambia la versión 4.5 para todas las arquitecturas y los paquetes principales se han construido y se pueden instalar con Python 2.7. El programa de base de gestión de paquetes de PKG cambia de la versión 1.16.0, que era una versión pre-release, o sea, antes de la definitiva, ya pasa a ser la versión definitiva. Y bueno, el sistema VSTAR, el reemplazo basado en eventos del demonio IT, ha sido actualizado a una versión también 0.9.7.1. El navegador web por defecto es Mozilla Firefox 4, integrado también con el nuevo estilo de Unity, que es el entorno gráfico que incluye actualmente esta distribución. LibreOffice también ha sustituido a OpenOffice en esta distribución, en esta versión de la distribución, como suite ofimática por defecto. Banshee 2.0 sustituye a RimBoss como reproductor de música estándar y ahora además se ha integrado con el menú de sonido. La instalación por defecto, sin elegir opciones extras, instala un total de 79 paquetes y utilidades. Entre ellas pues se puede destacar el cliente de redes sociales Gweaver para Twitter, Idéntica y Facebook, entre otras redes sociales. Evolution es el cliente de correo y la edición básica del texto se confía a Gedit, y de la edición de vídeo se va a encargar el programa PTV, del que ya hablaron en alguna ocasión. Brasero pues incluye también el programa de para grabar CDs, la versión 2.32.1. Empathy es el cliente de mensajería instantánea por defecto. Empathy, si me he comido una M. El reproductor de películas que incluye Stopden, la versión 2.32. Y no hay grandes novedades en la lista, salvo las actualizaciones que están disponibles en las últimas versiones de las que están disponibles estos programas, ¿no? El centro de software ahora va a permitir a los usuarios votar y comentar las aplicaciones instaladas, pudiendo compartir estos comentarios a través de la integración con los servicios de redes sociales que contempla Gweaver. También Ubuntu One, el servicio de alojamiento de archivos en la nube, aporta mejoras. El panel de control de Ubuntu One permite ahora sincronización selectiva y el icono del lanzador muestra el progreso de sincronización y ha mejorado bastante la velocidad de este proceso, ¿no? Canonical parece ser que no piensa instalar software privativo por defecto en Ubuntu, pero podemos encontrarlo por defecto. Bueno, en el centro de software se puede encontrar ese tipo de software. Es el caso, por ejemplo, del plugin de Flash, que no ha dado, en principio no ha dado problemas sobre Firefox 4, y este software pues soporta otros navegadores que funcionan en GNU Linux, como Chromium, SimonKey, IceWeisel, IceAPI, Galeon, Epiphany y Conqueror, y bueno, pero bueno, parece ser que no da problemas también en estos navegadores, en principio, parece ser. La seguridad de esta nueva versión, versión de la distribución Ubuntu, ha mejorado bastante, ¿no? En principio, por ejemplo, la app Armor, en cuanto a seguridad, permite restringir el acceso de forma individualizada a cada programa, crear un perfil de seguridad individual, y bueno, pues esto mejora el acceso a las distintas aplicaciones en el sistema Unix con un sistema de control de acceso obligado. Firefox destaca también por su seguridad y el Daemon Genome Keyring es responsable de la gestión segura de las credenciales de usuario, que pues complementan un sistema pues ya es seguro de por sí. La gran novedad de Ubuntu 11.04 es sin duda Unity, que es el interfaz de usuario que Canonical ha desarrollado y lo ha usado lo ha preferido frente a Genome. Y bueno, que este entorno es la mayor novedad y tiene sus la gente que está a favor y la gente que está en contra de ellos, ¿no? Y bueno, pues en principio pues está quitando este entorno que representa pues un cambio radical en la forma de trabajar. En cuanto a los demás, pues las demás cosas que incluye tampoco destacan grandes novedades, ¿no? Lo único, pues bueno, comentar un par de detalles nada más, que bueno, pues las versiones de 32 y 64 bits pues que están disponibles y van muy bien, la verdad es que funcionan muy bien. Y bueno, la diferencia de velocidad entre las versiones de 32 y 64 bits, que es bastante considerable, ha mejorado mucho. Y que en otras distribuciones pues que esa diferencia no es tan evidente. Así que bueno, tenemos ahora 6 meses pues para poder utilizar esta nueva distribución Nati Narwhal, versión 11.04 de Ubuntu, hasta que aparezca en octubre la versión 11.10. Y bueno, y esperemos a ver que en esta siguiente versión qué novedades incluye también la distribución Ubuntu.
Muy bien.
Simplemente pues para recordar que el que quiera usarla y descargarla y probarla, la dirección es muy sencillita, es www.ubuntu.com, ubuntu.com, ubuntu.com.
Pues ahí están todos los datos, supongo que ya los probó, ¿verdad, Miquel?
Pues estoy ahora descargándola. La he descargado ya, estoy instalándola.
Un desastre, hablando de Ubuntu, ni la he probado. Bueno,
estoy instalándola, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo tengo una conexión muy mala. No voy a decir con qué proveedor está, pero tengo muy, muy lenta la conexión, entonces tarda mucho en descargarme las cosas. Y bueno, y luego tengo un equipo aquí que ya sabes, ¿no? El equipo de colaboradores este no es nada bueno. Eso habrá que echar la bronca. Aquí no habrá que echar la bronca. Uno que se llama Rafa o así, que me tiene todo estropeado aquí. Nada,
ni pues. Caso. No le hagamos ni caso a Miquel Carmona, que hoy tiene el día majo, ¿eh? No, que te he pillado, que tenías que haberla probado Ubuntu.
Bueno,
Una cuestión, Miquel. Si tienes instalada la versión anterior, ¿cómo se hace la actualización? ¿Te informa? ¿Lo tienes que hacer a mano? ¿Lo hace automático?
Es automático.
Ya, es que eso lo había visto, pero es fiable eso.
Yo en esa versión todavía no he hecho ese cambio, porque no me gusta ser tampoco de los primeros que se incorpora una nueva versión. Prefiero dejar unos días. De todas maneras,
tú lo que dices, Miquel, es las damas primero, ¿no? Que pasen delante, que lo prueben y ya cuando han explotado los ordenadores, han dado problemas, luego dices,
los
bueno,
gurús,
ya voy después, ¿no?
Los gurús, los dejo a los gurús. Y entonces, pues eso, cuando... Lo que quiero además es, ya me descargo el ISO, lo voy a instalar en una máquina virtual y luego voy a actualizar también en otra máquina virtual que tengo, la versión que tengo actual de Ubuntu, y quiero comparar también un poco las diferencias entre instalarlos de cero y... Muy curiosidad, es una curiosidad que tengo, de a ver qué cositas hay diferentes de una instalación nueva a una actualización. Que a veces son cosas que parece que es lo mismo, pero no es igual. O sea que hay que tener un poquito cuidado con esas cosas y fijarse.
Bueno, pues ahí están todos los datos y Miquel Carmona, que nos promete que para la semana que viene lo vas a probar.
Sí, por supuesto que sí.
Ah, para la semana que viene ya sí le da tiempo, ya le da tiempo de descargarla con esa conexión lenta y birriosa que tiene y ya por fin podrá...
La tengo descargada, pero justito, ya acaba justo de descargarse ahora, o sea que todavía no la tengo... Estoy a punto de hacer la instalación ya.
Muy bien. ¿Cuál sigue? En lo que es el panorama de las distribuciones ahora mismo en el mundo GNU Linux, ¿qué es las que más se mueven? ¿Tienes alguna idea si ha cambiado algo? ¿OpenSUSE? ¿Debian? ¿Ubuntu?
Hombre, depende del perfil del usuario.
Las más populares, para empezar.
Yo creo que de las más populares, Ubuntu es una de ellas, porque más que nada, al estar Canonical detrás, es una empresa que tiene mucha fuerza, que le da mucho empuje y le da bastante notoriedad a la distribución. Entonces, bueno, yo creo que es de las que ha popularizado más entre la gente, igual no conoce el sistema. El primer acercamiento, igual que antes igual ha sido OpenSUSE o en su tiempo fue Mandriva, yo creo que para la gente que empieza ahora hoy en día, lo primero que se lanza es a Ubuntu. Dice, va a probar un Ubuntu, que además tiene la posibilidad de ejecutarlo en la ICD directamente sin instalarla, directamente en el CD se arranca la distribución y puede toquetear algo. Y bueno, es una forma de romper el hielo y de empezar, pues muy muy maja, muy que está muy bien.
Pues ahí está esa información, sin duda interesante, el poderla conocer y, en fin, pues sí, que hay que empezar a probar algo OpenSUSE. A mí la SUSE es la que más me gustó al principio. Ahora ya, pues luego ya cuando te vas ya metiendo, ya más o menos te da más o menos igual, ¿no? Igual alguna sí. diferencia, pero ya te manejas un poco con todas. Pero yo, la verdad, empecé con SUSE. En aquellos años no era ni siquiera OpenSUSE. Y bueno, pues me estaba acordando de una distribución Slackware, ¿a qué te suena?
Sí, me suena, sí. O sea, además tiene muchos años, sí, además. Yo la verdad es que empecé con Mandrake, que no era Mandriva, era Mandrake cuando empecé yo. Fue de las primeras y, bueno, al principio pues era muy a lo Windows, según decía la gente que estaba metido dentro del mundo de software libre, en cuanto que no te dejaba toquetear mucho, te lo hacía todo por defecto, y cuando se estropeaba también se estropeaba y no había manera de arreglarlo, o sea, muy a lo Windows. Entonces, pues parece ser que con Mandrake, Mandriva ya arreglaron esos problemas que tenían de que cuando se estropeaba no había por dónde meterle mano, y de ahí pues no recuerdo si pasé a Debian, creo que pasé a Debian, y luego estuve también con alguna SUSE, OpenSUSE, y actualmente pues ando con Ubuntu, sobre todo con Ubuntu y Xubuntu, porque los equipos que tengo son un poquito justitos en cuanto a potencia, y la Xubuntu con el escritorio XFCE pues me va muy bien. Supongo también que la Xubuntu se queda con XFCE, con lo cual si no te interesa, no te gusta el escritorio Unity, pues te vas a un Xubuntu y tienes un XFCE muy bonito para pa poder trastear.
Bueno, pues ahí está esa visión, ¿no? De lo que es el mundo de las distribuciones del mundo general. Está bien comentarlo.
Y mi visión. No la visión, sino mi visión solamente.
Bueno, my visión.
Cada uno.
Sí, la forma de cada cual, pero está bien, sí, porque esas pautas y esa frase pues puede servir para personas que nos están escuchando ahora y que todavía pues no le han metido el morrete a lo que es el mundo del software libre, pues digan, oye, ¿por dónde empiezo? ¿No? Muchas veces es lo que preguntan. Bueno, pero ¿por dónde empiezo?
¿Dónde empezar? Pues muy fácil. Instala Seguin, Firefox, Thunderbird, OpenOffice, todo eso en Windows.
Eso es, en
y
Windows.
Luego ya dices, bueno, ahora que manejo los programas, que son los mismos que están en GNU Linux, voy a ver si me instalo una distribución. Pero primero todo por programas. Es mi consejo, por lo menos.
Bueno, pues ahí queda el consejo. O también es tu consejo, ¿no? No se puede generalizar, ¿verdad?
Mi consejo.
Muy bien, Miquel Carmona, por cierto, aquí está, me acaba de llegar un mensaje que dice Miquel Carmona es el responsable de los ataques a Sony, pero bueno, no me habías contado tú que tenías tanta experiencia en intrometerte en servidores, ¿no?
Calla, que yo soy de Anonymous, no digas mi nombre.
¿Eres de Anonymous? ¿Qué se te ha visto con la careta y todo ya puesto?
Claro, es de esos perfiles ahí, son sombra, ¿qué tal? Que salen antes en los programas. Precisamente hablando de Anonymous... aquí lo he cerrado, sí, lo he cerrado. Bueno, en cualquier caso, comentaba Malcavian en un mensaje cuando iba a aparecer, antes de aparecer en el programa este que comentaba, ni más ni menos, que se llama así el programa, ni más ni menos, que iba a aparecer por visto también en la mesa donde iba a estar él, uno de Anonymous, con lo cual iba a dejar de ser Anonymous, parece ser, porque claro, si aparece ya con su cara allí, Anonymous poco ya. Es lo que comentaba en el mensaje, ya tiene un poco de razón, la verdad.
Bueno, pues vamos a ir ya terminando. ¿Algún comentario más? ¿Tienes algún detallito que se nos haya quedado?
No, yo creo que no, simplemente la página, voy a repetirlo otra vez, www.ubuntu.com.
Pues ahí está, www.ubuntu.com. Yo hace años ya que no lo instalé, me hizo una pifia la Ubuntu y vamos, le he dicho que se la voy a tener castigada. La voy a dejar castigada y, bueno, pues ando con otras distribuciones, pero sí que algún día habrá que probar, sobre todo para ver las novedades, ¿no? Lo que incorpora y cacharrear un poquillo.
Te insisto, depende del uso que le quieras dar. Yo un Ubuntu para un servidor, pues no lo pondría. Para eso existe, está Debian, por ejemplo. pero para un cliente, para un usuario normalito, para el típico puesto de una secretaria, para mecanografía, para cositas de estas, ¿por qué no? Perfectamente. Uh-huh. Y ahí no metería una Debian, si metería un Ubuntu o una OpenSUSE o alguna de este estilo.
Bueno, pues venga, vamos a ir ya concluyendo. Recordamos que estoy gracias al Club La Asociación en Vizcaya Geniu Linux, que está en la siguiente dirección:
www.gluv.bilatinazclub.biz.
Y una semana más, recordamos las formas de participar en esta sección dedicada al software libre. Podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
sl@enredando.net, sl de software libre. Y ya no más del empujoncito, ya acabó, ya no se puede apuntar nadie, ya está.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Y por último, pues otra de las formas de participar, el foro de Enredando.
Que últimamente está muy apagadito, por lo menos la parte de software libre, así que animaros a escribir mensajes en el foro de Enredando, que está en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda, la tercera opción es foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniu Linux.
Pues ahí están todas las formas de participar. Muchísimas gracias, Miquel, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así llegamos al final de esta edición de Enredando la Sintonía de Euskadi Digital. Hemos hecho la 397.3 tan solo para llegar a la 400. Programa especial sin duda. Durante el resto de la semana puedes seguir conectado con nosotros a través de la web, a través de www.enredando.net. Muchísimas gracias de todo corazón por haber estado escuchando este programa. Nos reencontramos en las ondas, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, en 7 días. Pasad una buena semana. ¡Agur!